tarde de tertulia. La actualidad nos acerca a nuestro mundo. La Biblia nos acerca al propósito de Dios. Cada jueves, desde los estudios de Voz de Vida Radio, Tarde de Tertulia. Un programa coloquio abierto a la participación de los oyentes. Sintonízanos cada jueves en directo de 6 a 8 de la tarde a través de nuestras páginas web en internet vozdevida.com y vozdevida.org o desde tu smartphone y tablet mediante la aplicación gratuita TuneIn. Con el perfil Voz de Vida Radio. O también mediante la frecuencia modulada a través de Onda Paz en Cataluña y Radio Gospel en Alicante, así como en otros medios. Te invitamos también a unirte a nuestros perfiles en Facebook y Twitter para que puedas participar semanalmente en nuestros foros de opinión. Recuerda, los jueves de 6 a 8, Tarde de Tertulia, desde los estudios de Voz de Vida Radio. Un programa presentado por Paco Lobato y con Mati Sanchiz en la sección de Momentos Literarios. La actualidad nos acerca a nuestro mundo. La Biblia nos acerca al propósito de Dios.
De Tertulia, con Paco Lobato.
Buenas tardes, amigos oyentes, bienvenidos a esta nueva edición del programa coloquio Tarde Tertulia y comenzamos ya, lo hacemos con nuestro editorial que hoy presenta Luis Vier.
¿Suena a usted las siguientes afirmaciones? La ciencia establece que estudios científicos recientes sugieren que está demostrado científicamente que, etcétera, etcétera. Expresiones como estas y otras similares se pueden escuchar frecuentemente en debates televisivos, programas de radio, conversaciones en los bares e incluso en el ámbito familiar. Se trate de cuestiones relacionadas con la salud, la alimentación, el clima o el comportamiento humano, la simple mención de la palabra ciencia o algunos de sus derivados parece añadir a los argumentos del que habla un indiscutible peso de autoridad casi sagrada. Sin embargo, ¿cuántas veces los que escuchan e incluso el que habla ignoran lo interesados que resultan ser muchos estudios supuestamente científicos y lo defectuoso de su metodología, debido a limitaciones de presupuesto, falta de tiempo suficiente o ambas cosas? Se pasa por alto también algo tan obvio como decisivo. Los científicos son seres humanos y como tales arrastran prejuicios que son fruto de su entorno familiar, educación religiosa o atea, según los casos, y están sometidos a toda clase de presiones académicas, familiares y en ocasiones hasta políticas. Por no hablar de la búsqueda rápida de notoriedad en el ámbito científico, aunque sea al precio de la verdad. En nuestros días, a todo esto podríamos añadir la brutal competencia que se respira en muchas áreas de la investigación científico-técnica. Para conseguir una adecuada financiación se exigen resultados que sean rentables en un plazo razonablemente corto, no vayan demasiado en contra de la ideología científica dominante. Hay una frase que martillea en los cerebros de muchos investigadores: publish or perish, publica o perece, con resultados negativos para la imparcialidad y mínima tranquilidad con que debe desarrollarse la labor científica. Cuando todo esto se traslada a la influencia de la llamada ciencia en las cuestiones fundamentales o de principios, el origen de la vida, el origen del universo, el origen del ser humano y el origen de nuestro sistema de valores morales, nos damos cuenta de que debemos ser muy cautos y críticos con lo que leemos y escuchamos. Tan cautos y críticos como lo es el estamento llamado científico cuando se trata de valorar la cosmovisión que ellos llaman despectivamente judeocristiana y su fuente principal, la Biblia. Hay muchas cuestiones, incluso hoy día, que están fuera del alcance de los métodos científicos, especialmente las que atañen a los orígenes o principios. Esto es reconocido por científicos de talla de distintas tendencias. La ciencia, la buena ciencia, tiene desde luego la respuesta a muchas preguntas. Pero hay una serie de cuestiones, especialmente de ámbito moral, para las que nos deja huérfanos, y es ahí donde entra con toda su luz y validez eterna la Biblia y sus enseñanzas. Hoy en Tertulia, ¿ciencia y Biblia son compatibles?
Se viste él con la luz tal como ropa y radia los cielos y anda en las alas del viento. Hace fluir de los valles los manantiales, las aves volando en el cielo, alzando sus voces en canción, cantan gloria, gloria, gloria a nuestro Dios. Sus ciclos, el sol en sus puestas, él mira la tierra que tiembla, su voz como trueno en los montes. Cantaré al Señor con mi vida, daré alabanzas a mi Dios, mientras yo viva, alabanzas al Señor. Canto gloria, gloria, gloria a nuestro Dios. Elogios y honores para...
Este es el canto a la creación de Fernando Ortega, que nos está interpretando, hablando acerca de que Dios es el creador. Bueno, este es un tema que naturalmente suscita bastante polémica en muchos ámbitos. Viniendo para acá, para el estudio ahora mismo, en la emisora, sintonizando otra estación de radio. Precisamente estaban hablando de esta cuestión y, en cierta manera, pues también atacando al creacionismo y de una forma también bastante abierta, tratando de ridiculizar incluso las ideas creacionistas. Bueno, es lo que hay actualmente en a nivel secular, por eso queremos dar el contrapunto. Como emisora cristiana, evangélica, también queremos compartir desde el punto de vista científico, naturalmente, la argumentación que tenemos aquellos que somos creacionistas. Y para ello, hoy en la tertulia vamos a considerar el tema desde una perspectiva bíblica, naturalmente, pero también desde lo que dicen las ciencias. Tenemos entre nosotros a un físico, también a un matemático, y dentro de unos instantes entrevistaremos a un biólogo. Yo creo que son suficientes argumentos como para prestar atención a lo que vamos a estar compartiendo en directo con todos vosotros desde los estudios de Voz de Vida Radio, desde donde estamos transmitiendo en esta tarde, en esta ocasión, para Radio Gospel en Alicante, para Onda Paz en Barcelona, Ona Pau en Girona, Maná Radio en el Vendrell, en Tarragona, Ona Punen en Lleida, y otros medios, como por ejemplo Radio Paz en Cartagena, Berea FM en Salamanca, que difunden también el programa, ya sea en diferido. Y también a los que nos escucháis a través de Internet, os damos una cordial bienvenida al programa. Queremos recordaros que estamos también en directo, transmitiendo para distintas partes de la geografía española, emisoras, como digo, que ya hemos mencionado algunas de ellas, otras que estarán también emitiendo el programa en una etapa posterior, en un momento posterior. Bien, al final del programa de hoy tendremos momentos literarios con Mati Sanchiz, que va a estar entrevistando al escritor Jonathan Soriano y nos dará a conocer su libro Un vistazo a una mente. Será al final, digo, la última media hora del programa de Tarde de Tertulia en la sección de momentos literarios. Agradecemos a Mati el trabajo que está haciendo a través de su sección y también a Eloy Lobato allá en el control técnico, en la parte técnica, y en la producción a Benjamín Gálvez, a Benji. También nuestra compañera Victoria Brad, que nos acompaña en esta tarde. Buenas tardes, Victoria. Queremos darte la bienvenida, agradecerte que estés aquí con nosotros. Ella va a estar recogiendo los comentarios de los oyentes, algunos de ellos que ya nos han llegado a través de las redes sociales, y también atendiendo las llamadas que puedan haber en el teléfono. Así que, Victoria, hoy tenemos una pregunta, creo que también interesante. Ahora enseguida la vamos a estar compartiendo.
Ok, buenas tardes a todos los oyentes. Sí, tenemos una pregunta para esta tarde. La pregunta es la siguiente. ¿Crees que la ciencia y la Biblia son incompatibles? A. Sí, totalmente. No tienen nada que ver una con la otra. Por eso, los asuntos de fe deben limitarse a la esfera privada y son una cuestión subjetiva, mientras que la ciencia tiene carácter público y es objetiva. B. Sí, en el siglo XXI, los criterios de la ciencia son indiscutibles, se mantienen en constante evolución y siempre prevalecerán por encima de lo que dice la Biblia, un libro religioso, anquilosado, al que le pesan los años. C. No. Biblia y ciencia no son opuestos entre sí y pueden ser perfectamente compatibles, de hecho, lo son. D. No. Hacer tal afirmación posiblemente sea debido a que hoy existe un enorme desconocimiento de la Biblia en nuestra sociedad. Tenemos esa pregunta para el día de hoy y estaremos esperando las respuestas de todos. Ya tenemos algunos comentarios y que podemos seguir con más.
Después, al final del programa,
estaremos compartiendo.
¿Crees que la ciencia y la Biblia son incompatibles? Esa es la pregunta para esta semana. Te decimos la forma de poder participar. Estás escuchando Tarde de Tertulia. Puedes participar en directo llamando al 93 724 4223. 93 724 4223. También puedes hacerlo vía SMS al 617-635-617, 617-635-617. Y cómo no, también a través de nuestro perfil en Facebook o Twitter.
Tarde de Tertulia. Comparte con nosotros. Bueno, pues seguimos aquí con todos vosotros en directo y ya es el momento de presentar a los invitados que tenemos aquí en el estudio, en la mesa. Muy buenas tardes, Luis Biern.
Ya conocido por la audiencia, ¿no?
Sí.
Yo sé que ya me conoces.
Sí, hace años. No hace falta que te presente.
Exacto. Para bien o para mal.
Colaborador habitual del programa, acaba de también llevar a cabo el editorial, a quien se prestó a efectuarlo, y yo pues gustosamente le doy la oportunidad de hacerlo porque entiendo que Luis, como matemático que es también, uh-huh. porque él es profesor de matemáticas sí. y buen biblista, entiende de estos temas bastante. ¿Eh? Y vamos a comprobarlo también esta tarde junto con Raúl Viruez. Raúl, buenas tardes.
Buenas tardes, Paco. Un placer estar aquí.
Es la primera vez que tú nos acompañas, ¿verdad?
Sí, la primera vez que hago algo parecido, radio.
Pues bienvenido, gracias por acompañarnos. Y esperemos que no sea tu última oportunidad, que puedas acompañarnos en otros momentos. Raúl, tú eres físico, ¿verdad?
Así es, recién salido del horno, de hecho terminé septiembre la carrera y uh-huh. bueno, no he tenido tiempo ni a descansar y he empezado el máster también.
Estás ahora con tu máster, muy Exacto. bien, estupendo, pues gracias por acompañarnos. Hoy además de Raúl y Luis tendremos la participación telefónica en directo del biólogo, profesor y escritor Antonio Cruz, conocido muy conocido en círculos evangélicos y también fuera del ámbito cristiano evangélico. Es una persona pues realmente respetada en el ámbito científico. Con él estaremos conversando más o menos a las 6:30 dentro de unos 15-20 minutos, si Dios lo permite. Bueno, pues al disponernos a tratar un asunto tan controversial como el que hoy tenemos sobre la mesa, creo que es necesario puntualizar bien desde el principio que vamos a intentar presentar un enfoque constructivo en los postulados que planteemos durante el programa, huyendo de dogmatismos que no conducen a ninguna parte. Precisamente, y en esa misma línea, una de las definiciones que me parecen más acertadas y equilibradas sobre el tema que hoy nos atañe, de ciencia y Biblia, es la que presentó hace más de 60 años el teólogo de las Asambleas de Dios, Peter Nelson, y que sigue vigentes en la actualidad. Él dijo, la Biblia es la palabra inspirada de Dios, la revelación divina para el hombre y la regla infalible de fe y conducta. Es superior a la razón, pero no es contraria a esta. Intentaremos, por tanto, demostrar que ciencia y Biblia, fe y razón, son compatibles, ¿verdad? Así que, si os parece bien, vamos a comenzar definiendo primeramente qué es ciencia, qué es la Biblia, así de forma muy sucinta, muy resumida, porque si no tenemos claro qué es ciencia, la verdadera ciencia, la buena ciencia, naturalmente, la que contribuye con el progreso de la sociedad, no vamos a realmente a captar lo que vamos a pretender decir en el programa de hoy. Por tanto, si queremos entender la ciencia, Raúl, ¿a qué tenemos que definir?
Yo entiendo la ciencia como la modalidad de que ayuda al ser humano a entender el funcionamiento y, digamos, los mecanismos uh-huh. de la naturaleza. Uh-huh. Claro, esto presenta unas ciertas obligaciones que ha de cumplir la ciencia. Uno de ellos, básicamente, es que una teoría científica ha de ser falseable. Es decir, si no tú no tienes manera de demostrar que es falsa o cierta, no puedes considerar ciencia. Uh-huh. Ahora bien, también hay que tener en cuenta y hay que decirle a los oyentes que tienen que diferenciar cuando se habla de teoría científica o de ciencia, no se está hablando de una verdad absoluta. Se está hablando de la descripción de un fenómeno en ese momento. Es decir, una teoría puede ser más o menos acertada, uh-huh. pero nunca se puede considerar una verdad absoluta porque se ha demostrado, y a largo de toda la historia del ser humano, se ha demostrado que las teorías científicas van cambiando. Newton consideraba su ley gravitacional de una manera, llegó el señor Einstein y la cambió. Uh-huh. Y más adelante, posiblemente, se dé un fenómeno natural que haga que la teoría de Einstein no sea cierta.
Es decir, la ciencia es cambiante.
La ciencia uh-huh. es cambiante, sí. Uh-huh. Uh-huh. De hecho, desde mi punto de vista, es lo bonito de la ciencia.
Uh-huh. No es algo estancado, sino que va
creciendo, avanzando, progresando. Luis, ¿estás de acuerdo? ¿Puedes añadir algo más, puntualizar alguna cosita más?
Sí, quizás en un sentido
sobre la ciencia.
Un poco más amplio, porque la palabra ciencia o científico se aplica no solo a las matemáticas o a la física o la geología, sino que nos habla de un método de estudiar las cuestiones, de estudiar las cosas. Él ya ha citado, aquí al compañero, una de las características del método científico, ¿no? Que es que una teoría científica sea falseable, o sea, quiere decir, se pueda decir si es falsa o si es verdadera, ¿no? El famoso investigador del método científico y filósofo Karl Popper, que lo conoce incluso gente fuera de estos ámbitos, porque hizo un gran esfuerzo por divulgar lo que es el método científico en varias obras, pues él en una de sus obras que habla de del método científico, básicamente de las características de los descubrimientos científicos, pues habla de una serie de características que tiene que tener el método científico, ¿no? De hecho, la ciencia, entendido en su sentido moderno, que lo entiende el hombre de la calle, o que es el sentido que se le da incluso implícito, sin decirlo explícitamente, de forma tácita, es la ciencia moderna, en gran parte se basa en la experimentación. Antes, claro que cuando Aristóteles había cierta ciencia, pero estaba basada más en el peso de la autoridad del que hablaba, ¿no? Y muchas veces las afirmaciones ni siquiera se comprobaban, ¿no? Eran unas hipótesis que se mantenían ahí asombrosamente cientos de años, ¿no? Como el hecho, lo sabe, de que la gente creía que una bolita de 10 gramos de acero, o una piedrecita de 10 gramos, pues caía 10 veces, 100 veces más despacio que una roca de un kilo, ¿no? Que fuese 100 veces mayor, ¿no? Por la proporción de la masa, ¿no? Cuando todo el mundo sabe que, despreciando la resistencia del aire, pues todos los objetos caen en el vacío, caen igual, ¿no? Y esto, muy recientemente, en los inicios de la ciencia moderna, alguien se preocupó por comprobarlo, ¿no? Es asombroso, ¿no?
La ciencia,
el peso, el argumento de autoridad, que es una de las cosas que distorsiona la ciencia, después hablaremos de eso, ¿no?
Tiene que ver con conocimiento.
Con conocimiento. Bueno, hay una definición, o sea, la ciencia tiene que ver con la condición humana, eso en primer lugar, ¿no? Y ahí pues ya eso le añade un tinte de imperfección. La ciencia tiene que ver con la condición humana, como la filosofía. Por ejemplo, Cicerón, en una obra suya muy conocida sobre la naturaleza de los dioses, decía que la filosofía tiene su origen y punto de partida en la ignorancia. Y esto, con todos los matices que se quiera, también se puede aplicar a la ciencia. La ciencia tiene su origen y punto de partida en la ignorancia. O sea, lo que estimula a los científicos a investigar es que se desconocen ciertas cosas, o se le quiere dar explicación a ciertos fenómenos, o se le quiere dar un marco coherente, ¿no? Una estructura conceptual que sea racional, que sea comprensible a una serie de hechos, de fenómenos que están desconectados, ¿no? Aparentemente, ¿no? Entonces es una actividad humana, aunque parezca un perogrullo, pero es que en eso tenemos que incidir, porque muchas veces la gente se olvida que la ciencia es una actividad humana llevada a cabo por humanos con métodos, es verdad, hoy día muy refinados, muy exactos en ocasiones, pero que no están exentos de error, ni de prejuicios, ni de peticiones de principio, a veces incluso de método.
Tal como decías muy bien en el editorial del programa, ¿verdad?
Sí.
La ciencia ha supuesto realmente a nivel de progreso algo bastante positivo, diría. Bueno, la relevancia que ha tenido la ciencia es indudable, ¿eh? ¿Cómo lo resumiríamos, Raúl? ¿Qué ha supuesto y qué supone hoy la ciencia para la humanidad?
Pues básicamente supone que yo pueda hablar hoy con mi abuela desde Bolivia, desde aquí a Bolivia. Supone que tú puedas estar con tu tablet. Supone que los oyentes puedan escucharnos. Supone que cuando yo me rompo una pierna y voy al médico, utiliza rayos X para mirar la mejor manera de curarme.
Es decir, que la ciencia es buena.
La ciencia es buena.
Sí, la buena ciencia es buena. Valga la redundancia.
Claro. Así es.
¿Y cuáles son algunas de las contribuciones más significativas que podemos destacar? Ya has mencionado algunas, que si la radio, por la que ahora mismo estamos comunicando, avances científicos como el llegar, por ejemplo, a la Luna, que algunos ni se lo creen, pero sí, el hombre llegó a la Luna.
Innumerables, o sea, todo lo que está basado en la electricidad, la mayoría de las que la he citado, o en el electromagnetismo, ¿no? En las fuerzas electromagnéticas. que, dicho sea de paso, tú hablabas de lo que venías oyendo en la radio, de unos que ridiculizaban a los creacionistas. Pues bueno, muchos, la mayoría de estos avances, la gente no lo sabe, no han sido en sus orígenes, la raíz de estos descubrimientos. Los científicos pioneros eran curiosamente hombres de la Biblia, no eran científicos marxista-leninistas. Por ejemplo, Faraday es el padre de la electricidad moderna, ¿no? Él es el que, bueno, sienta las bases para el trabajo después de Maxwell y otros, y en el trabajo de toda esta gente es lo que ha dado pie pues al maravilloso mundo tecnológico que nos rodea. El hecho de que él, como decía, pueda hablar con su abuela en Bolivia, el hecho de que existan micrófonos, motores eléctricos, bobinas de inducción, etcétera, etcétera.
Bueno, ¿no? El automóvil, el avión, bueno.
Y toda esta buena ciencia fue creada quizás por personas que hoy día, si se reuniesen allí en un cenáculo con todos estos divulgadores de tres al cuarto, pues serían calificados de cavernícolas o creacionistas o algo así, ¿me entiendes? Faraday, por ejemplo, hoy día, bueno, en ciertos ámbitos, pues sería condenado al ostracismo. Uh-huh. Posiblemente, desde el punto de vista ideológico, por ser cristiano y un fiel creyente en la Biblia, ¿no? Uh-huh. Y, bueno, Faraday, Boyle, el padre de uno de los fundamentos de la química moderna,
Luego hablaremos en más detalle, si os parece, de esos científicos, porque ya entendemos que fe y ciencia no están reñidos.
No, pero yo lo digo ya de entrada,
como anticipo.
Porque como hoy día la carga está en el lado contrario y se pone tanto énfasis en la radio, en la televisión y tal, quieren dar la impresión, porque hay unos cuantos personajes icónicos por ahí, científicos, que son ateos o por lo menos agnósticos, y quieren dar la impresión, los medios de comunicación, como un mantra que se repite, que bueno, que casi todos son ateos, ¿no? Prácticamente que la ciencia es atea, ¿no? Y casi no, o sea, no es así, realmente no es así. Eso hay que
equilibrarlo
bastante.
Muy bien. Pues Luis, la Biblia, hemos hablado de la ciencia, lo importante que es, su relevancia. Hemos mencionado algunos, así de forma muy resumida, algunos de los avances científicos tan importantes que tenemos en la actualidad y que hemos tenido a lo largo de la historia. Pero hablemos de la Biblia, el otro punto del tema de hoy. Luis, la Biblia es, sin duda, para los creyentes, es la palabra de Dios. ¿Qué significa la palabra de Dios, la Biblia? ¿Qué importancia tiene, qué relevancia? Muy brevemente.
O sea, ¿qué significa el hecho de que digamos que la Biblia es la palabra de Dios?
Como creyentes.
Como creyentes. Bueno, sí, es la palabra de Dios, y entonces la Biblia es una autoridad, es la autoridad final para ciertas cuestiones, y hay ciertas cuestiones de las cuales la Biblia no habla. Yo creo que esto es importante, ¿no? Aunque parezca tan obvio. Porque a veces también los creyentes, o sea, como decía alguien, la Biblia ha sufrido más a manos de algunos de sus amigos que de sus enemigos, ¿no? Sí. Entonces hay que ir con cuidado cómo defendemos la Biblia, ¿no? Por ejemplo, la Biblia no habla de la Segunda Guerra Mundial, aunque haya gente que se empeñe, ¿no? Los maestros proféticos esos internacionales que escriben libros, ¿no?
El Código Secreto.
Y Moche y otros similares, ¿no? Bueno, se empeñan en ver lo que no está. Entonces la Biblia, para un creyente, es el punto final en muchas cuestiones, pero hay otras cuestiones de las que la Biblia no habla porque no es el foco de interés ni es el propósito del mensaje.
Por ejemplo, la Biblia no es un tratado de ciencia, eso es obvio.
No, realmente no. Y si la gente conociera un poco lo que es la literatura oriental, el contexto histórico en el que posiblemente se produjeron los libros bíblicos, el Pentateuco, etcétera, pues se darían cuenta no es un tratado científico. Y voy a tocar solo un punto que es muy importante porque entra en el folclore este de la Biblia, la ciencia y todo esto, ¿no? Que es el relato del Génesis, ¿no? Que ya da hasta un poco de asco, ¿no? Entre comillas. No, por un lado y por el otro, ¿no? Los librepensadores y los criticastos de la Biblia y tal siempre esgrimen con aire de triunfo que mira, fíjate tú la Biblia, lo que dice el libro del Génesis, ¿no? Lo de los siete días y el orden de la creación y todo esto, ¿no? Y aparte el lenguaje, ¿no? del relato de la creación, ¿no? Entonces yo pregunto, digo, bueno, esto es aparte de un poco pedante, es ensañarse con la escritura, ¿no? Porque si ellos pretenden que la Biblia, ellos dicen, ¿cómo puede ser que la Biblia esté inspirada, como decís vosotros, si el relato de la creación es infumable, ¿no? Desde el punto de vista científico? Yo digo, mentira. No, señor. O sea, a ver, ¿con qué lenguaje, supongamos que Dios hubiese propuesto revelarle a Moisés o a quien escribiera el Génesis, esto ahora es lo de menos, le hubiese inspirado un relato científico de la creación? Ya, con él se ríe porque sabe por dónde voy, ¿no? A ver, ¿con qué lenguaje científico hubiese tenido que escribirlo? ¿Con el de la ciencia del siglo XVII, por ejemplo? ¿O del siglo XIX? ¿O del siglo actual?
¿O de 2000 antes de Cristo?
Sí, o de dentro de 200 años, si vivimos. O sea, si hubiera sido así, por ejemplo, la gente del año 1000 o del año 500 o del año 600 no se hubiesen enterado de nada. Uh-huh. Pero es que voy más allá. Aunque lo hubiese escrito en el lenguaje científico y parece ser que final de nuestra época, a lo mejor la gente de dentro de 100 años se reirían de algunas expresiones o dirían, bueno, esto está bastante obsoleto, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Como puede ser el átomo de Thomson o algo así, ¿no?
Estoy totalmente de acuerdo con lo que dices sobre el relato de Génesis.
Es ensañarse, ¿no? Sí.
Pero también, estoy de acuerdo contigo, pero fíjate que es donde caemos la mayoría de cristianos y es por lo cual se le tiene, por parte de un grupo de científicos, se le tiene como esa rabia, por decirlo de alguna manera, y se ensañan. Y es precisamente porque el cristiano se encarga de que si una teoría científica no te acaba de gustar con lo que te dice el Génesis, automáticamente se va a atacar también al científico que ha dicho. Y caemos en ese error. Yo me he encontrado mucha gente y seguramente hay oyentes que siguen convencidos del relato del Génesis literalmente. Un ejemplo que a mí me llama mucho la atención es que yo no puedo considerar 7 días como pone
de 24 horas.
De 24 horas, porque es que ni siquiera había no estaba el sol todavía ni la luna. Y el ser humano medimos la tarde del tercer día es cuando hace las lumbreras que ¿no? Entonces, si a la tarde del tercer día aún no está el sol ni la luna, que es en lo que el ser humano siempre se ha fijado para medir el tiempo, pues a mí me hace dudar bastante de que sean días tal como nosotros los conocemos.
Uh-huh. Si puedo hacer un... No, cuando acabe, quería hacer un inciso sobre el tema de los días.
Uh-huh. Y bueno, es siempre que me encuentro. Yo, por ejemplo, yo siempre estoy en los dos bandos, el bando científico y el bando cristiano. Y acabo indignado ciertamente de los dos lados. Y muy enfadado de los dos lados muchas veces. Porque por un lado no se entiende y se intenta argumentar cosas desde la ignorancia, que lo deja muy fácil ridiculizar a los científicos.
Hay un desconocimiento, por un lado, de la ciencia y, por otro lado, de la Biblia.
Por supuesto.
Eso es evidente.
Es lo que quería decir. En cuanto al lenguaje bíblico, lo que dice él es verdad. A veces hay creyentes que, con muy buena fe, hay que decirlo, se ponen a lo que él ha dicho. Hay una teoría científica, digamos también del momento, que en su día a lo mejor dejará de ser la teoría científica vigente y será obsoleta, como ahora tú miras teorías científicas de hace 100 años, que en su época, pues bueno, tenían una aureola de respetabilidad y ahora pues hacen sonreír, ¿no? Un poquito, dices, bueno, esto no era no exactamente así, pero a lo que iba. Dicen, no, es que este científico dice una cosa que aparentemente va en contra del relato de Génesis. Esto es un debate estéril, porque tanto por la temporalidad que digo yo, porque a lo mejor esa teoría científica va a estar desfasada dentro de un tiempo. Uh-huh. Y estás gastando unas energías en algo que es innecesario. En cuanto a lo de los días, solo una pequeña puntualización, ¿no? Que yo no intento ahora defender ni el orden del relato. También decir que nadie sabe cómo fue en realidad. Hoy día, porque habría totalmente mucho que hablar sobre las eras geológicas, la datación de los evolucionistas y tal, ahí entramos en la mitología, ¿eh? O sea, si nos ponemos filosofía a hablar, uh-huh, en el caldo mágico, que digo yo, el caldo primitivo este, donde ocurrieron más milagros que en el Éxodo y en los Evangelios, pero a la vez muchos más, desde el punto de vista probabilístico. En cuanto a lo de los días, el mismo hay que conocer el lenguaje bíblico. Cuando uno critica una cosa, tiene que conocer el argot, la jerga, el lenguaje de lo que está criticando. La Biblia tiene su lenguaje, el libro del Génesis, cada autor bíblico tiene su jerga, su argot, en el buen sentido de la palabra. Y, por ejemplo, el término día, yom, en hebreo, es el significado es bastante amplio, eso cualquier hebraísta lo sabe. Fíjate que cuando en el final del llamado primer relato de la creación, que es otra engañifa que a fuerza de repetirse se convierte en el consenso de los eruditos, no hay dos relatos de la creación, esto es una petición de principio. Hay un relato de la creación y hay un segundo relato donde habla básicamente de la creación del hombre y de la mujer. Esto de los dos relatos lo pusieron de moda Quenen, Wellhausen y Graf con su hipótesis documentaria. Pues al final del relato de la creación dice, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra en el día en que fueron creados. Uh-huh. Un solo día, pero antes nos ha dicho que hay siete periodos o siete días. O sea, aquí día tiene un sentido temporal y en otras partes tiene otro sentido temporal. Uh-huh. Porque te dice, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra en el día en que fueron creados, como si hubiese sido en un solo día. Aquí ya hasta lo comprime más, en un día, ¿no? O sea que hay, el lenguaje hebreo tiene muchos matices y hay que conocerlo. Uh-huh. Esto dicho sea de paso, ¿no?
Los que son partidarios de los días de 24 horas afirman que la palabra para día en Génesis 1 es yom, como bien ha señalado Luis, y en la mayoría de los usos que se le da en el Antiguo Testamento literalmente significa un día, y donde no lo hace, el contexto lo esclarece. Eso es, bueno, es una de las afirmaciones, pero es discutible, todos estamos aquí.
Un hebraísta te diría que no es exactamente así.
Tendríamos que analizarlo
lo de 24 horas,
no. En mucho más detalle. Para ello también contamos hoy con la colaboración, la participación del escritor, profesor y biólogo, don Antonio Cruz. Buenas tardes, Antonio.
Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros por invitarme.
Muy bien. Estamos hoy analizando la compatibilidad entre ciencia y fe, entre los postulados científicos y la Biblia. Profesor, ¿cree que es correcto contraponer ambos términos? ¿Considera que son excluyentes uno y otro?
Bueno, yo creo que se pueden contraponer porque son dos cosas distintas. Una cosa es la ciencia y otra cosa es la teología. Pero yo no estaría tanto de acuerdo con que sean excluyentes la una y la otra. Más bien diría que son complementarias. Por ejemplo, la ciencia se ocupa sobre cómo entender el universo. O sea, la finalidad de la ciencia es cómo mejorar nuestras vidas manipulando la naturaleza. Y claro, para manipular la naturaleza hay que conocer las leyes de la naturaleza. Bien, eso es lo que le interesa a la ciencia. En cambio, a la teología lo que le interesa es otra cosa. La teología es cómo mejorar nuestra vida sin manipular la naturaleza, sino, yo diría, tocando nuestro corazón, o sea, manipulando nuestros sentimientos, manipulando nuestra espiritualidad. Son dos cosas diferentes, ¿no? Y bueno, yo entiendo que la ciencia y la Biblia, desde mi punto de vista, coinciden en muchísimas cosas. Uh-huh. Evidentemente, la ciencia, pues, no es un libro de religión, como tampoco la Biblia es un tratado científico. Uh-huh. Sin embargo, lo que la Biblia dice, por ejemplo, el relato de la creación de la Biblia, si se sabe entender, si se sabe escudriñar bien, coincide bastante con lo que dice la ciencia. Por ejemplo, la Biblia lo primero que dice es que hubo un principio a partir de la nada. Y cuando uno investiga y ve las teorías científicas que existen hoy, aceptadas mayoritariamente por la mayor parte de los científicos del mundo, pues se da cuenta de que uh-huh. apuntan a lo mismo, que hubo un principio y que antes no había nada. La Biblia dice, por ejemplo, que la tierra estaba oscura y vacía. Bueno, pues hoy sabemos, la cosmología ha descubierto que hubo una época en la formación del sistema solar en que había una oscuridad total, tan total porque la Tierra se supone que tenía una cantidad de gases y de materia en suspensión, según las teorías que hay sobre el origen del sistema solar y el origen de la Tierra, que durante mucho tiempo la Tierra estuvo completamente a oscuras. Y bueno, eso también es una cosa pues que parece que lo que dice Génesis coincide con lo que observamos en la ciencia. La Biblia habla, por ejemplo, de que en el primer día la luz fue el primero de los ingredientes que apareció en la escena. Porque claro, hay que tener en cuenta que el relato de la Biblia es un relato sencillo, es un relato que dice verdades al hombre común, al ser humano de cualquier época, de cualquier momento y de cualquier nivel cultural, ¿no? Entonces, realmente la ciencia ha corroborado eso, que una de las primeras cosas que se requieren es la luz. Se habla posteriormente, creo que es en el día segundo, del agua, la expansión, las aguas de arriba, las aguas de abajo. Bueno, hoy sabemos también por la ciencia que el ciclo del agua en la naturaleza es una de las primeras cosas que apareció en la Tierra. Los cratones, los continentes, surgieron del fondo del mar y bueno, eso es la formación de una Tierra firme rodeada por océanos. La Biblia nos dice, por ejemplo, que el tercer día las plantas fueron los siguientes elementos, el siguiente paso en la historia de la creación. Bueno, hoy sabemos también que el origen de las plantas son los primeros seres vivos que aparecen en el planeta. Uh-huh. Y el cuarto día se nos dice que el sol, la luna y las estrellas. No es que se crearan el cuarto día, porque ahí los verbos que se utilizan son diferentes. Es una transparencia de la atmósfera lo que permitió ver la luz del sol y ver las estrellas. Y lo mismo que se dice en la Biblia, que os servirán para contar los días, los años y tal, los astros siguen siendo un reloj para la vida. Eso es algo que la ciencia confirma constantemente. Lo que sí hay es un verbo muy curioso. En el relato de Génesis se habla mucho, cuando se habla de crear, se habla del verbo hebreo bara. Bara. Uh-huh. Bara solo se utiliza para crear los cielos y la tierra, para los seres vivientes, los animales cuadrúpedos, los grandes monstruos marinos, los animales terrestres, se habla también de vara, y para crear al hombre. En el resto, por ejemplo, cuando aparece la luz, no se usa vara, se usa ayaj, que es otro verbo hebreo. Cuando se dice haya la expansión, se usa el verbo ayaj. O cuando abre las lumbreras, bueno, pues se usan otros verbos, lo cual es muy significativo, ¿no? Uh-huh. El día, por ejemplo, el día quinto, se dice que empieza la vida animal. Y realmente lo que hemos descubierto en paleontología, lo que nos indican los fósiles, es que hubo un estallido repentino de vida animal, lo que se llama el Big Bang biológico del Cámbrico. Uh-huh. Es decir, una gran cantidad de tipos básicos de organismos aparecen de repente, según la cronología evolucionista, en un periodo de 10 millones de años. Eso es poquísimo, estamos hablando de millones de años, el Cámbrico ocurriría según esa escala cronológica hace 500 millones, poco más de 500 millones de años. Hay un estallido repentino de vida, pero ese estallido de vida no es único, no es exclusivo. Luego veremos que hay otro estallido a propósito de los peces, y otro estallido de vida a propósito de las aves y de los mamíferos. Es decir, en determinados momentos, es como si, según dicen los teóricos de la evolución se acelerase rapidísimamente y después se hace cada vez más lenta. O sea, no se ha podido explicar eso de otra manera, digo, desde la perspectiva evolucionista. Un estallido de vida animal. Uh-huh. Y la ciencia eso nos lo confirma, que los animales superiores son los relativamente más recientes. Uh-huh. Y el último que aparece en escena, dice Génesis, es el ser humano, es el hombre. Eso es también lo que muestra la ciencia oficial. Y que la Biblia dice, bueno, y el séptimo día Dios descansó. La Biblia corrobora eso también. Es decir, desde la aparición del hombre no ha habido nada nuevo. No ha surgido nada nuevo bajo el sol, nada significativamente nuevo. O sea que, a rasgos generales y teniendo en cuenta, pues eso, que la Biblia es un libro que no da detalles concretos. La Biblia habla de elementos básicos. Los actores poco importantes no se mencionan. La Biblia no habla de bacterias, la Biblia no habla de plancton, ni de insectos, ni de ni de dinosaurios, no solo por el tamaño, sino que no habla porque no son importantes para el relato. En cambio, sí que la Biblia habla de aquellas cosas que son necesarias para el ser humano, aquello que nos mantiene vivos, eso sí le da importancia, lo que nos sirve para comer, lo que nos sirve para cultivar, etcétera. Génesis es un libro, pues eso, general, es un libro, el relato de Génesis es para cualquier persona, en cualquier momento y en cualquier situación. Uh-huh. Pero si lo comparamos con la ciencia, vemos que encaja notablemente. Uh-huh. Yo creo que lo que resulta misterioso es cómo pudo Moisés, o quien fuera que escribiese el libro de Génesis hace miles de años, cómo pudo describir esa secuencia de creación que la ciencia ha descubierto recientemente. Uh-huh, uh-huh. Eso es lo sorprendente. Uh-huh. Y por tanto yo pienso que en principio la ciencia puede ser usada como una herramienta para defender la fe, porque el relato de Génesis, a pesar de lo denostado que está en este tiempo, lo criticado, ¿no?, que está en este tiempo, el relato de Génesis sigue teniendo verdades importantes.
Uh-huh. ¿Consideras, Antonio, que el creacionismo es una alternativa válida en biología, o la biología moderna no tiene sentido sin el concepto de la evolución, como opinan algunos?
Bueno, sí que hay cristianos partidarios del creacionismo de la Tierra joven, por ejemplo. Sí, la Tierra tiene 6.000 años, los días de Génesis son días de 24 horas, etcétera. Pero también hay creacionistas de la Tierra antigua, que aceptan pues que el mundo pues puede tener esos 14.000 millones de años que se le supone. También hay cristianos, incluso evangélicos, que son partidarios del diseño inteligente, y hay evangélicos que son partidarios del evolucionismo teísta. Lo primero que me gusta decir siempre es que todos esos son hermanos. Uh-huh. Que nadie se perderá por creer cómo Dios lo creó. ¿Qué método usó Dios para crear?
Así es decir,
la sangre de Cristo
Así es.
Limpia de todo pecado, según, independientemente del concepto que tengamos acerca de la creación. Uh-huh. Y por otro lado, el creacionismo no elimina la idea de evolución. Lo único que dice, la evolución tiene su lugar, sobre todo la microevolución. Las cosas han evolucionado, han cambiado, pero lo que se cuestiona es la macroevolución. Es decir, la evolución general darwinista desde la bacteria al hombre. Eso es otra cosa. En biología, pues no sé, yo creo que es tan válido o tan inválido creer que hay un Dios que ha creado como creer que ha sido la materia quien se ha creado a sí misma. Porque eso son suposiciones previas. Eso es filosofía, es metafísica. ¿No? Hay una metafísica que cree en Dios y hay una metafísica atea. La biología no puede meterse en metafísica o en teología. Por eso siempre habrá biólogos creyentes y biólogos ateos. No debemos forzar a la ciencia para hacerle decir que la creación fue en 6 días literales de 24 horas, ni tampoco para que confirme que el universo se ha hecho solo y que Dios no existe, porque sencillamente eso no es teoría científica, eso es no es ciencia, es interpretación, es postulado filosófico previo. De cualquier manera, yo creo que la biología hoy apunta hacia un diseñador inteligente más que hacia una evolución ciega, una evolución formada por las mutaciones al azar más la selección natural.
Uh-huh. En un reciente artículo que ha sido publicado en Protestante Digital sobre Dios y la fe en la ciencia, usted habla del naturalismo metodológico como un principio filosófico que ha contribuido positivamente, es cierto, con el progreso científico, pero al mismo tiempo usted desmitifica algunas creencias que hay en torno a este naturalismo, ¿verdad? Que hay unas implicaciones que conlleva al tratar de dar explicación a todo, incluso a los orígenes, mediante esa metodología. ¿Podría detallarnos por qué usted expresa de esa forma su desacuerdo con usar la metodología naturalista de esa manera?
Bueno, el naturalismo metodológico es un principio, es un axioma filosófico que dice que el universo y los seres vivos se explican solo mediante causas naturales. Este principio, pues sí, ha dado muy buenos resultados a lo largo de la historia de la ciencia. Uh-huh. Pues nos ha permitido, por ejemplo, descubrir que, no sé, que los resfriados los causan los virus y no los demonios o los espíritus malignos, como se creía uh-huh. en la Edad Media, ¿no? Ahora bien, cuando este principio se pretende aplicar al tema de los orígenes del universo, cómo surgió la vida, cómo aparece por primera vez la sexualidad, cómo surgió el hombre, si surgió de un primate o surgió por una creación directa por parte de Dios, entonces es cuando vemos que el naturalismo metodológico fracasa al intentar explicar estas realidades que solo ocurrieron una vez y que no se pueden repetir en ningún laboratorio del mundo. Uh-huh. Se pueden lanzar muchas hipótesis, muchas teorías, pero no pueden experimentarse con ese tema porque solo ocurrió una vez. ¿Por qué fracasa? Bueno, pues porque el naturalismo metodológico descarta de entrada la posibilidad de una creación por parte de un ente sobrenatural, lo que llamamos Dios, y admite que todo eso es solo el producto de la naturaleza. O sea, la naturaleza se ha creado a sí misma. Y esto no es ciencia, uh-huh. esto es filosofía. Por uh-huh. eso yo creo que el naturalismo metodológico, a pesar de las ventajas que ha tenido a lo largo de la historia, cuando se aplica a cosas que realmente se pueden medir, se pueden pesar, a cosas naturales que han tenido un origen natural, una causa natural, da buenos resultados. Pero ojo, cuando se aplica a los temas de los orígenes, no es una herramienta básica, porque ya de entrada está presuponiendo que todo se ha hecho de manera natural, sin ningún agente sobrenatural. Y eso es una presuposición filosófica, como también puede serlo el hecho de que lo ha hecho un dios. O sea, el decir que lo ha hecho Dios también es una presunción metafísica.
Uh-huh. Uh-huh. Bueno, el tiempo se nos va yendo. Tenemos aún unas cuestiones muy interesantes, Antonio. Estamos conversando con el profesor Antonio Cruz, biólogo, escritor, y estamos conversando acerca de ciencia y Biblia. ¿Son compatibles? En otro artículo, en este caso del Wall Street Journal, el escritor Eric Metaxas ha reabierto el debate en torno al diseño inteligente, al decir que los rumores de la muerte de Dios eran prematuros. Cuanto más se conoce el universo, más credibilidad gana la hipótesis de un creador. Antonio, ¿qué le parece el escepticismo latente en algunos círculos científicos respecto a Dios? Que sostienen, de forma muy curiosa, ¿eh? Porque hay gente que dicen que son muy científicos, pero luego manifiesta una fe ciega, ¿no? Como una filosofía que usted decía, en ese naturalismo metodológico. ¿Es eso coherente?
Pues no, yo creo que no es coherente. Creer que la materia y que las leyes físicas del universo se han hecho a sí mismas, yo creo que supone tanta fe como creer que las ha diseñado un agente sobrenatural, Dios. O sea, se necesita fe en ambos casos. Lo que pasa es que la fe naturalista, hasta ahora, sí, se ha hecho pasar por ciencia, uh-huh. cosa que no es. Uh-huh. Esto les molesta mucho a los científicos ateos. O sea, que les digan que su método de ciencia, con el que han investigado siempre, el naturalismo metodológico, no es ciencia, eso molesta mucho, pero no es ciencia, es filosofía. Uh-huh. Es una filosofía que se supone como válida para explicarlo todo. Pero ahí ya se está introduciendo la filosofía. Y la filosofía, repito, no es ciencia.
Uh-huh. Entonces, ¿considera que se puede creer en el Dios de la Biblia sin ir contra la razón?
Pues, por supuesto. O sea, la ciencia tiene límites. Tiene unos límites claros. Uh-huh. Sin embargo, la razón humana, la capacidad de hacerse preguntas y de intentar resolverlas a través de la filosofía y de la metafísica, de la teología, yo creo que pueden ampliar esos límites que tiene la ciencia. Uh-huh. La ciencia, evidentemente, no puede hablar de Dios, no puede decir nada sobre Dios, ni que existe ni que no existe. Pero las otras disciplinas sí. La filosofía puede opinar sobre Dios, sobre el tema de la existencia de Dios. Y, por supuesto, la teología, que es su campo de estudio. Yo creo que en España tenemos un problema muy grave con esto. Solo se traducen actualmente libros ateos de filosofía en nuestro país. Sí. Uh-huh. Hay como una censura en el pensamiento teísta, o sea, que claro, esto induce a pensar a los jóvenes estudiantes, a los que van a cualquier librería, a cualquier biblioteca, buscando el tema de Dios. Claro, si todos los libros que yo me encuentro en una biblioteca resulta que son escritos por ateos, libros de filosofía, de pensamiento ateos, y no me encuentro libros de filosofía escritos por gente teísta, por gente que cree en la existencia de Dios, pues deduzco fácilmente que el tema está resuelto. Dios no existe. La filosofía ya lo tiene claro. ¿Cómo es que en nuestro país no se traducen libros que, por ejemplo, en el mundo anglosajón están siendo de rabiosa actualidad? Por ejemplo, muchos libros de Alvin Plantinga, que en italiano existen, pero no existen en español. ¿Por qué? Bueno, no interesa. ¿A quién? ¿A los editores? ¿A los censores? ¿A los que deciden qué libros se publican? Otro hombre que es un gran filósofo, en Estados Unidos, Richard Swinburne, solo se han traducido 3 libros de él al español recientemente. Uno se llama, creo recordar, Fe y Razón, el otro es La existencia de Dios, y el otro pues es un título así como una pregunta con interrogante. ¿Hay un Dios? Bueno, esos libros son libros de filosofía, algunos son difíciles de leer porque hay que estar un poco iniciado, pero son libros que tratan el tema de Dios desde la razón humana y a un nivel muy elevado. Son los únicos que hay. Por ejemplo, de William Lane Craig, que es también un gran filósofo norteamericano, pues tampoco hay nada. De Robin Collins no se ha traducido absolutamente nada. De Michael Heller, que es otro filósofo que habla de estos temas, de la existencia de Dios. Bueno, ¿por qué? No sé, parece como si en nuestro país hubiese un prejuicio.
He tenido una experiencia, Antonio, permíteme que haga un paréntesis, justamente con uno de los libros de Francis Collins, ¿Cómo habla Dios? Ajá. Este es un libro que está agotado en la editorial correspondiente, la editorial que tiene los derechos, y por alguna extraña razón, porque hemos buscado a través de diversos distribuidores en toda España, no hay forma de conseguirlo, es decir, es imposible. Es un libro que se agotó en la primera edición y, de hecho, están vendiéndolos. Algunos se han vendido de segunda mano por unos 100 euros o 150 euros.
Anda.
Porque el libro no se encuentra en ningún lugar.
Yo lo tengo, lo compré en Colombia. Bueno, Francis Collins, bueno, como sabéis, uno de los padres del proyecto Genoma Humano.
Sí.
Y él es creyente, es protestante. Y lo que pasa es que él defiende el evolucionismo teísta.
Él ya
lo dice desde el principio, que él es evolucionista, cree que Dios ha usado el método de la creación para crear, pero él sigue siendo creyente a pesar de eso, ¿no? Y tiene argumentos muy muy interesantes en ese libro. Pero efectivamente no se encuentra.
No se encuentra, como tú decías, no nos vamos a pelear por las diferentes corrientes que hay en cuanto al tema de la creación. Bueno, para terminar y quizá una pregunta, creo que a modo de conclusión sería muy muy interesante que nos respondieras. ¿Puede dar la ciencia respuestas satisfactorias a todos los grandes interrogantes del ser humano? ¿Y Dios puede hacerlo?
Bueno, yo creo que es evidente que la ciencia no puede dar respuestas a todos los interrogantes que se formula el hombre. La ciencia, como hemos dicho, como la ciencia es humana, pues tiene sus limitaciones. Hay muchas cuestiones, incluso cuestiones físicas y naturales, que seguramente nunca conoceremos con certeza. Otras cuestiones naturales seguramente sí que se descubrirán en el futuro. Sin embargo, claro, el ser humano es mucho más que física y química. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando empecé a dar clases de ciencias naturales, hace ya muchos años, porque ya estoy jubilado, a mediados de los 80, la ciencia en aquella época pues carecía de respuestas definitivas para las típicas preguntas que siempre se formula el ser humano. ¿Qué es el hombre? ¿En qué consiste pues ser persona humana? ¿De dónde venimos? ¿Si de una creación directa o de un proceso evolutivo a partir de alguna especie extinta? Incluso para los que son evolucionistas, si ese hubiera sido el caso, ¿a qué género a qué especie pertenecía nuestro supuesto antecesor prehumano, ¿no? ¿Cómo evolucionó dicho género hasta llegar a nosotros? ¿De qué modo apareció nuestra especie? ¿Dónde apareció? ¿En qué lugar? ¿En qué continente? ¿A partir de quién lo hizo? ¿Cuál es el origen de la conciencia humana? ¿Surgió con nuestra actual anatomía moderna el hombre o antes teníamos otro aspecto? ¿Somos más que un mono con suerte o no? ¿Estamos hechos solo de materia o hay algo en nosotros que nos identifica como hijos de Dios? ¿Poseemos un alma racional y espiritual? No sé, ¿será cierto que la muerte nos aniquila por completo o existe algo en nuestro ser que consigue sobrevivir a la muerte? ¿Tiene sentido la vida humana? ¿Cuál es el propósito de la existencia del hombre? Bueno, pues yo creo que la ciencia, después de todos estos años, todavía no ha podido responder satisfactoriamente a estas cuestiones. En cambio, la Biblia nos dice que venimos de Dios y que vamos a Dios. Así de simple.
Así es.
Pero está claro que claro, esto depende de la fe de cada cual, no de la demostración científica. Pero bueno, también lo dice la Escritura, que sin fe es imposible agradar a Dios.
Muy bien, Antonio Cruz, muchísimas gracias por acompañarnos estos minutos y agradecerte el tiempo que nos has dedicado.
Pues muchas gracias a vosotros.
Un abrazo.
Venga,
hasta
igualmente.
Pronto. Hasta pronto.
Adiós.
Adiós. Adiós. Bueno, creo que ha sido muy, muy interesante lo que ha compartido. Raúl, ¿querías compartir algo tú también?
No, básicamente para finalizar, pues... Estoy bastante de acuerdo con lo que ha dicho el señor el que acabamos de hablar. Pero hay una cosa que a mí me sigue pareciendo... no molestar, o sea, no me refiero a molestar, sino que hay algo en cuanto a intentar decir que la ciencia explica o describe un poco lo que dice la Biblia. Me explico lo que quiero decir. Como la ciencia es cambiante, me niego, y sonará feo, me niego a intentar cuadrar las teorías científicas actuales con la descripción que hace de algunos fenómenos la Biblia. ¿Por qué? Porque hoy el universo está demostrado que tuvo un principio porque por la teoría del Big Bang, de lo cual tenemos muchas evidencias... bla, bla, bla. Por ejemplo, una evidencia es la radiación de fondo, de microondas, que se llama. Muy interesante. Pero imagínate que de aquí a unos años se encuentra el mecanismo para explicar esta radiación de fondo que implique un universo estático y se recurre otra vez a la constante cosmológica o una especie de constante cosmológica como la que el gran error de su vida de Einstein. Imagínate. Pues otra vez nos volvemos a encontrar en el mismo sitio. Tenemos que intentar cuadrar eso con lo que dice Génesis. Luego, podemos... yo he escuchado por ahí, defienden, sí, mira, como el universo tuvo un principio, por lo tanto tiene que tener un creador. Sin embargo, utilizan esta teoría del Big Bang para argumentar la existencia de un creador, pero después, cuando se le menciona que esta teoría tiene como consecuencia que el universo tiene una determinada edad, que no le cuadra con lo que él entiende que explica la Biblia, pues ya choca. Entonces entran en estas contradicciones y por eso a mí me cuesta tanto cuando me hacen preguntas por el estilo, simplemente respondo, no sé.
Claro, es que es muchas veces lo más sabio, porque hay cosas que no las sabemos, ni las sabe la ciencia muchas veces, ¿no? Y ahí va la fe. Yo creo que también los científicos tienen mucha fe, Luis.
Bueno, lo ha dicho Antonio Cruz en su intervención.
Sí.
También me alegro de que él ha citado lo de los orígenes, ¿no? Que la ciencia no tiene la respuesta para las cuestiones relacionadas con los orígenes. Como he dicho yo en la introducción, el origen de la vida, el origen del universo... el origen de nuestro sistema de valores morales. Eso científicamente es muy difícil explicar. Como el tiempo es poco, sí es muy interesante los incisos que ha hecho sobre lo que dice y lo que no dice el relato de la creación. A veces el problema está en que se le hace decir a la Biblia lo que no dice. También por desconocimiento de la lengua original, de traducciones defectuosas o de interpretaciones, de que se vaya con una interpretación hecha. Por ejemplo, en el primer versículo dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿no? Entonces dice, Y la tierra, en hebreo es Bejaaretz, o sea, hay una partícula conectiva B, que en hebreo tiene un sentido muy amplio, que puede significar y, en cuanto a, pero tal. Y en hebreo, el giro este, cuando el autor se para y dice, y la tierra estaba informe y vacía, ¿no? Quiere decir, o sea, en cuanto a la tierra, fíjese, el autor sagrado ahora pierde de vista los cielos y habla de la tierra. Todo el drama se centra en la tierra, que es lo que ha insinuado Antonio Cruz, que ha hecho una intervención muy esclarecedora sobre la cuestión esta de los astros, que la gente dice, bueno, es que las estrellas fueron creadas mucho antes y tal. Posiblemente, y el relato bíblico, si se entiende bien el hebreo y tal, da pie a poderlo interpretar así. Cuando dice, y se hizo la luz, en hebreo es Yehior, Dios dijo, haya luz, o sea, que sea la luz, y fue la luz, ¿no? Yehior va Yehior. O sea, haya luz y fue la luz. No necesariamente está diciendo que creó la luz cósmica en ese momento, sino que fue posible que se viera
aparte,
en la Tierra.
Aparte, hay muchas más clases de luz. Hay luz que nuestros ojos no perciben.
El sol, la luz, la radiación cósmica,
el gamma.
Bueno, pero en general es luz todo. Lo que pasa es que la luz tiene unas ciertas longitudes de onda o frecuencia.
Exacto,
y la luz visible es un rango de esta longitud.
Sí. Yo, a ver, sinceramente, el tema este de debatir y rebatir lo del el origen de la creación, a mí, yo sé que Dios tiene poder para hacerlo,
no en
un día, sino en un segundo. Es decir,
no, pero es que como. Debate se ceba en el relato del Génesis, y claro, como sabemos, la ignorancia épica que hay en España, la gente de la calle, sobre la, porque hablan, opinan, oyen opiniones, pero no lo leen, no lo han leído. Por ejemplo, como decía Antonio Cruz, esto es muy importante, la gente no sabe hasta qué punto el relato del Génesis, con toda su sencillez y lo anticuado que le pueda parecer a alguna gente, que como él muy bien ha dicho, yo también he insinuado al principio, no es que sea anticuado, es que es un lenguaje que está basado en los fenómenos.
Así es.
Fenomenológico. O sea, es la única forma en la que puede explicar el autor, Moisés o quien fuese, a gente de todas las épocas, que Dios hizo el universo, ¿vale? Pero bueno, así todo, si tú repasas las cosmogonías antiguas, de los sumerios, de los acadios, de los egipcios, etcétera, o sea, la singularidad del relato bíblico es deslumbrante, o sea, no tiene nada que ver con las mamarrachadas que dan esos relatos, por muchos paralelismos que han querido hacer en ciertas épocas, el llamado panbabilonismo, que ya está por suerte
superado,
retirada, con el Enigma Elis, cuando en lo alto, el relato babilónico de la creación, que no tiene no se parece en nada, por mucho que digan por ahí, a revista de divulgación, al relato del Génesis. Se parece en que habla de la creación de los dioses, no del universo, y bueno, no ningún orden ni concierto, todos son encantamientos, magia, dioses que parten por la mitad a otro dios y de ahí sale el cielo y la otra mitad.
Es un mito.
Exacto, la singularidad del relato bíblico es una anomalía en los relatos de los pueblos antiguos, ¿no? Con esto no estoy diciendo que sea científico, pero que es da que pensar, ¿no? Y yendo a la literatura que se publica en España, que esto también hace mucho daño. Él citaba, y es verdad, hay como una especie de censor invisible o visible aquí en España. Un problema es el desconocimiento del inglés. Si la gente supiera inglés, más gente, y leyeran en inglés, esto no sería un problema porque, bueno, irían a las bibliotecas universitarias y leerían. Pero, por ejemplo, este autor que él ha citado, Alvin Plantinga, que es toda una institución en el mundo anglosajón, incluso tiene discípulos, es un filósofo, bueno, podríamos llamarlo como una especie de Santo Tomás de Aquino del siglo XX y del siglo XXI, ¿no? En la biblioteca de humanística de la Universidad Autónoma, allí están sus obras.
En inglés.
Pero en inglés, claro. Es un filósofo teísta.
Sí, sí, sí.
En castellano, yo diría, no sé si se ha traducido alguna, yo diría que ninguna. Pero esto que el Cruz hablaba en el campo de la filosofía, esto pasa en muchos otros campos. Por ejemplo, en el campo de los estudios neotestamentarios, del Nuevo Testamento, aquí en España lo que llega es, o sea, lo peor y lo más sensacionalista del océano de literatura que se publica en Estados Unidos y en Inglaterra. Me refiero, de vez en cuando aparecen las librerías en castellano los últimos descubrimientos sobre la redacción de los evangelios, de dos tíos que te los presentan como los máximos especialistas en estudios del Nuevo Testamento. Y eso, O sea, lo digo en forma genérica, pero es que esto es un fenómeno recurrente. Y en cambio, que son gente, por supuesto, que van en contra de la fe evangélica tradicional, ¿no? Solo se publican obras de esta índole. Y en cambio, montones de literatura que están apareciendo, de gente muy cualificada, que defienden la historicidad de los evangelios, etcétera, aparecen, sí, en el mundo evangélico, nosotros los conocemos, pero en castellano, en editoriales seculares, hay como una especie de conspiración de silencio. Sí, 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 pero clarísima, ¿eh?
No hay duda. O sea, eso no me cabe la menor duda, y aparte, reconocido por el distribuidor que me facilita a mí los libros para la biblioteca. Es decir, dice, no me explico esto, un libro que se vende, que me lo piden un montón, hombre, y que no se reedita. Y habla con la editorial y no le dan explicación. Dice, no, no se reedita y punto. Censura. O sea, hay un lobby, sí, yo he dicho, sí, hay un lobby ateo.
Es una cuestión ideológica.
Y, exactamente, y está haciendo presión constantemente.
Ahora mira cómo, por ejemplo, y acabo, las obras del amigo Dawkins, el del gen egoísta, etcétera. Este hombre, sí, todas se han traducido. Y que sepa la gente que él, en biología, podrá ser más o menos cualificado, aunque tiene detractores y no es la última palabra. El del gen egoísta es un autor evolucionista, ¿no? Pero que sepa la gente que muchos de estos autores, de estos santones de la ciencia atea, cuando hablan de temas bíblicos no tienen ni puñetera idea. O sea, son tan sutiles que son en sus análisis biológicos, etcétera, pero cuando se trata de hablar de lo que desconocen, meten la pata hasta el fondo. Por ejemplo, Dawkins, en el prólogo de una obra suya,
Richard Dawkins,
dice, sí, Richard Dawkins, el del gen egoísta y otras obras posteriores, dice: el Dios del Antiguo Testamento es un abuelete airado, obsesionado por el sexo. Esto lo dicen. Pero qué imbecilidad, ¿no? No, pero es que esto la gente tiene que saberlo, porque que no se dejen, los creyentes no tienen que dejarse apabullar por los argumentos de esta gente.
Eso es un poco freudiano, ¿no?
Sí, porque no, pero es que además dan muestras de que desconocen aquello de lo que están hablando muchas veces. No digamos Bertrand Russell, cuando habla en su libro de ¿Por qué no soy cristiano?, analiza afirmaciones de Jesús que realmente, o sea, parece que esto esté escrito por un niño de EGB. En el patio allí del colegio para hacer reír a los compañeros.
Estoy totalmente en parte estoy de acuerdo con lo que estamos diciendo aquí. Cierto es que tenemos mucha dificultad y hay mucha dificultad en ese aspecto, ya sea por censura o porque se le da cabida a personajes como Dawkins, pero yo creo que el verdadero enemigo del cristianismo hasta ahora hemos sido los cristianos o los que nos hacemos llamar cristianos. Es decir, no puede ser que nos ofusquemos por intentar demostrar o intentar hacer cambiar de idea a aquel que mató a Dios. Es decir, estamos constantemente en unos matan a Dios, otros reviven a Dios. Estamos ahí. Y de hecho, los argumentos que se utiliza para revivir a Dios no son suficientes para llegar a la fe cristiana.
Hay un tema importante, sí.
Y lo que quiero decir es que la evidencia más grande que demuestra la existencia de Dios es ama al prójimo como a ti mismo.
Esa es la esencia.
Y muchas veces nos olvidamos de que con eso evidenciamos la existencia de Dios. Y nos perdemos en argumentos, en este científico se ha inventado aquello. Yo considero que está la clave.
Entiendo tu reflexión y verdaderamente hay personas que hablan precisamente de eso mismo. Por ejemplo, un hombre llamado Dan Kahan, profesor de la Universidad de Yale, que habla del tema del sesgo de la confirmación, la tendencia a buscar y ver solamente aquellas pruebas que confirman lo que ya creían, lo que ya uno cree desde el principio. Sí. Es decir, hay un prejuicio.
Sí, prejuicios, ¿eh? Peticiones del principio.
Y esto sucede en ciencia. Es decir, la gente tiende a utilizar el conocimiento científico para reafirmarse en creencias previamente moldeadas por su propia manera de ver e interpretar el mundo. Y hay algo que me llama la atención. Si damos crédito a las ideas científicas, no es porque hayamos evaluado en el sentido estricto todas y cada una de las pruebas, sino porque sentimos afinidad por la comunidad científica, porque el que dice yo creo en que, no sé, esa teoría que dice de Big Bang, por ejemplo, el Big Bang. ¿Quién reproduce el Big Bang en un laboratorio? Yo no sé si Dios, porque yo soy creacionista, si Dios hizo, porque se ha intentado hacer en Suiza, ¿no? Esto de el átomo ese.
En Suiza no se intenta reproducir el Big Bang, se intenta
encontrar el origen de la vida.
intenta explicar la materia, que sería explicar
el origen.
Pero el, o sea, no explicar el origen, sino cómo ha evolucionado hasta ahora. Porque el origen en sí, si tú consideras, o sea, la ciencia se basa en un universo observable, espacio-tiempo. En el momento de que no existe ni espacio ni tiempo, que es donde está Dios, porque por definición es eterno. Dios no necesariamente está encapsulado en el universo que nosotros observamos. Pues cuando te vas de ese espacio-tiempo, tú no puedes decir nada. Y el origen del universo está fuera de ese espacio-tiempo.
Exacto. Fuera, como ha dicho Antonio Cruz, del alcance de la ciencia.
Fuera del alcance de la ciencia.
Los científicos honestos los reconocen. Son cuestiones metacientíficas. Pero es que no es solo en la cuestión del universo, incluso las matemáticas, la fundamentación de las matemáticas está fuera de las matemáticas. Es una cuestión metamatemática.
Sí, claro, que más allá de la comprensión.
A veces. De hecho,
puedes,
por cuestión de método, ¿no? Entonces,
si quieres, puedes apurar hasta el segundo uno, el segundo tres. Sí, si lees literatura acerca de esto, hay explicaciones del segundo tres, el minuto tres. De hecho, la radiación de fondo de microondas que he hablado justifica y justifica un proceso que se llama el desacoplo de materia y radiación. Y justo da la temperatura, es decir, esa radiación está a la temperatura justo en la cual se considera que el átomo de hidrógeno se deja de ionizar y es donde se empiezan a crear los otros átomos.
Bueno, yo de todo esto aquí me pierdo, o sea, aquí nadando en estos mares científicos, la verdad es que no llego.
Cuánticos.
Yo soy de letras, ¿eh? Yo soy de letras. No,
es el título de una canción.
Un físico cuántico.
Y luego también es cierto que a mí me hace mucha gracia a veces cuando se utiliza. Últimamente ha salido un auge por encontrar en la física cuántica evidencias de la existencia de un dios. Y siempre digo que son modelos matemáticos, es decir.
Bueno, pero es que yo digo, si Dios ha creado todo, yo digo, Dios, lo que nosotros llamamos matemáticas, Dios no lo llamará matemáticas, seguramente. En la mente de Dios, bueno, ¿quién la va a discernir? Lo que nosotros llamamos física, Dios trasciende, vamos a
decir. Yo humildemente creo que él ha dejado su huella.
Me refiero que se intenta, o sea. Y aquí es donde se hace pseudociencia muchas veces, que se intenta dar como una interpretación de algo que no es ciencia. Por ejemplo, la gente intenta dar una interpretación de unos postulados cuánticos que, como consecuencia, da cosas que a la hora de experimentar tienes esos resultados y son concluyentes, pero tú no puedes interpretar. El típico ejemplo de si el gato está vivo o muerto,
el gato
de
Schrödinger.
La gente interpreta que el gato está vivo y muerto a la vez. Y no es esa la interpretación. La interpretación, o sea, lo que tú sabes es que cuando lo vas a mirar, el gato va a estar vivo o muerto, pero mientras que tú no miras, no sabes lo que hay. Y ese es un límite que está en la ciencia, y después salen historias cuánticas y he leído cada barbaridad que
luego muchas derivan en filosofía, pero pura y dura, no es una cuestión de ciencia, sino muchas veces de filosofía. Bueno, los resultados científicos son siempre provisionales, decíamos al comienzo del programa, susceptibles de quedar anulados por algún experimento en observación futuro. Los científicos rara vez proclaman verdades o certezas absolutas. ¿Nosotros como creyentes tenemos alguna verdad absoluta? Porque claro, aquí ya entramos en una cuestión, Luis, muy evidente. La fe en Dios es para nosotros un absoluto. Creer en Dios, que hay un Dios creador.
Pero es que la palabra fe ya en sí es que es una palabra que lleva una carga, ¿verdad? Como amor, paz, todas estas palabras así tan importantes que huele a incienso, ¿no? La fe. Yo creo que la fe cristiana es una fe racional. O sea, tampoco es una fe ciega. No es la fe del carbonero. No está tan desligada de la ciencia. Yo lo ligo con la ciencia en el sentido de que es algo experimental. Por lo menos para mí, mi experiencia cristiana es experimental. No es algo que he leído en un libro, sino que yo puedo comparar lo que he leído en el Nuevo Testamento con mi experiencia personal. Yo creo que el creyente, que no tiene miedo a su fe ni tiene miedo a la verdad, porque lo que tenemos que tener es amor a la verdad. Y entonces ir a donde la evidencia nos lleve. Yo creo que la ciencia honesta es sin miedo. O sea, donde la evidencia te lleve, llegar hasta allí. hasta las últimas conclusiones. Ahora, eso sí, a donde la evidencia, y subrayo, la evidencia te lleve. O sea, hay cosas que no son evidentes, son especulación. Muchísimas, la mayoría, ¿no? Uh-huh. Todo lo que no se puede medir en un laboratorio, observar, como los observables, lo que se puede medir, cuantificar, etcétera, todo lo demás es especulación, es sí, conjeturas, etcétera, que están ahí en el aire hasta que no se encuentra una verdad experimental.
¿Y si esa evidencia, como hemos dicho, es cambiante?
Bueno, las evidencias son evidencias, sí, claro.
Claro, pero aparecen, lo que hoy es verdad, mañana puede ser que no lo sea.
Por eso yo decir que para mí la verdad una verdad absoluta es que Dios es el creador del universo y mediante su Hijo Jesucristo puedo ser salvo. Uh-huh. Esa es mi verdad absoluta. Uh-huh. Fe no es ciega, ¿por qué? Tiene evidencias. Cuando yo considero eso mi verdad absoluta, tiene evidencia. ¿Qué evidencias tiene? Tiene evidencia el padre narcotraficante que cuando cambió su vida gracias a Jesucristo pudo formar un hogar. Tiene evidencia en el vecino alcohólico que le pegaba a su mujer y cuando conoció a Cristo pudo cambiar su vida. Uh-huh. Tiene evidencia en muchísimas otras cosas. El problema de que la mayoría no quiere ver esas evidencias porque eso requiere un cambio. Uh-huh. Entonces, cuando requiere un cambio por tu parte, pues ya dices, uy, a lo mejor esto no es tan claro.
Lo que ocurre, como leímos al principio ese comentario del teólogo Peter Nelson, la fe, la Biblia, no es contraria a la razón, como bien sabemos, pero es superior a ella. Es decir, si la Biblia habla de milagros, la ciencia muchas veces va a decir, no, los milagros no existen, no, el diluvio no existió, no, el Mar Rojo no se abrió, es irracional.
Los milagros no son irracionales. Es decir, la ciencia no puede explicar los milagros, pero racionalmente tú puedes decir que como Dios, el creador del universo, puede cambiar, por lo tanto, creador de las leyes, puede cambiar esas leyes cuando quiera. Pongo un ejemplo que a lo mejor a alguien le suena más raro, pero los que saben programar, que programan, saben que tú haces tu código en programación, que hace unas ciertas cosas, y tú como conoces ese código, cuando quieras puedes cambiarlo y que el programa no siga las directrices que sigue habitualmente.
Uh-huh. Bien, pues
Lo que habla del programa es los enemigos furibundos del diseño inteligente, que están tan incómodos con esto, no deberían dejar que la gente hablara de programadores y todo esto. Eso es una cosa muy anticuada, ¿no?
O de relojeros.
Los programas de informática no los hace nadie, salen así, al azar. No, o sea, caen del techo. O sea, mira, un programa informático tú con códigos, instrucciones, loops, rutinas, subrutinas, etcétera.
Es fruto del azar, ¿no?
Sí, bueno, claro. ¿Cómo ha sido diseñado eso por alguien inteligente? Que va, eso lo ha hecho la evolución, sí, hombre.
Muchas veces hemos usado la ironía, Luis, está usando la ironía.
Sí, no hago la ironía, pero es que va muy
al paso. El oyente no te ve la cara, claro, entonces claro. No sabes si está diciéndolo
pero,
en serio.
Pues, repito, que los que están tan incómodos con el diseño inteligente y señalan con el dedo como si fuesen trogloditas o carnícolas, sí. A los que creen en un diseño inteligente del universo, no deberían permitir que se hable de que hay gente que ha hecho un programa informático, etcétera.
Yo acostumbro a usar la metáfora del relojero, ¿no? Un reloj que lo desmontamos ahí pieza por pieza, lo dejamos encima de un tapete, de un trapo y luego esas piezas ahí desmontadas una por una, las lanzamos al aire. ¿Qué probabilidad tenemos, según la ciencia de la probabilidad, de que caiga un reloj montado pieza por pieza en su lugar y que además nos dé la hora, o sea, la hora exacta, ¿no? Bueno, pues eso es un aparato simple, claro, un reloj. Imagínate un ojo de la cara, por ejemplo, lo complejo que es un ojo, tú que eres físico, la complejidad del universo.
El sistema solar.
Por ejemplo. O sea, ¿cómo va a ser fruto de la casualidad? Yo lo que digo, ¿no? Del azar.
A leer las palabras de Newton, ¿no? En el escolio general de su obra magna, ¿no? Los principios matemáticos de la filosofía de la naturaleza. Uh-huh. Newton decía lo siguiente, dice, este bellísimo sistema que componen el Sol, los planetas y los cometas tan solo podría proceder del consejo y la maestría de un ser inteligente y poderoso. Este ser es el que rige todas las cosas, no en tanto alma del mundo, sino en tanto señor de todas las cosas. A tenor de su maestría y dominio es menester llamarle Señor Dios, Pantocrator en griego, ¿no? O legislador universal, ya que Dios es un término relativo y lo es respecto a sus sirvientes, a la vez que deidad es el dominio de Dios no sobre su propio cuerpo o ser, tal como imaginan los que pretenden que Dios sea el alma del mundo, sino sobre sus sirvientes, etcétera. Uh-huh. Sabemos que Newton era deísta. Y bueno, terminar en cuanto a los supuestos científicos, muchos de ellos actuales, que van por ahí dogmatizando y pontificando y descalificando a los que creen en la creación o en Dios, que como dice la Escritura, Dios ha dejado huellas de su acción, de su sabiduría en la creación. Por lo menos la Carta a los Romanos nos dice esto, los Salmos en muchos lugares. Y como dice la Escritura, Dios hizo a los hombres sencillos, nacen sencillos, con una gran inteligencia, con una gran capacidad de entender, pero el hombre con sus prejuicios, con su maldad, muchas veces, pues se pone un velo sobre los ojos, ¿no? Como dice un conocido proverbio, genio se nace y a imbécil se llega.
Hay una cosa que a mí me preocupa mucho, que no quería acabar, porque hemos dado, os aseguro, el 5% de lo que traemos preparado. Sí. Se lo puedo asegurar. Hay una cuestión que a mí me preocupa mucho, es en cuanto al tema de lo que llaman la comunicación científica. Y ahí este lobby y este mundo oscuro de algunos científicos que censuran por un lado y que
hacen, y tienen una gran influencia.
Grupos de presión, sí. Exactamente, que es una realidad, está ahí. Porque nos preguntamos, bueno, ¿y por qué razón no hay posibilidad de que se enseñe la teoría creacionista como, o sea, a nivel científico, porque es aceptable a nivel científico, o la teoría junto con la teoría evolucionista? O sea, no quitar ni una ni la otra, pero ¿por qué no se pueden enseñar? No, es que se niegan en redondo, ¿eh? Se niegan, pero
esto,
bueno,
es oscurantismo,
sí,
para mí, ¿eh?
La comunicación científica, dicen ellos, mediante habilidades comunicativas y el acceso a la política. Esto es muy importante, porque para generar opinión y hacer cambiar a la gente su manera de pensar, y les, o sea, esto para mí es manipular. Viendo que Internet está democratizando mucho, por ejemplo, la información, y la gente utiliza lo que se llaman burbuja de filtros, es decir, la gente ya va predispuesta a ver lo que se identifica con su creencia, ¿verdad? Entonces ellos dicen, eso hay que cambiarlo, porque no puede ser que haya todavía creacionistas. Hay que cambiar la mente de las personas, hay que ir a la política. Los científicos evolucionistas o ateos tienen que llegar a la política, igual que pasa en el mundo del tema gay. Sí. Hay que meterlos en lugares de poder, de dominio, en lobbies.
O en el mundo de la teología, o de la interpretación del Nuevo Testamento.
Claro, dicen, no basta con ser divulgadores científicos, hay que ser activistas políticos, es lo que están haciendo, ¿eh? Para mí es hacer proselitismo, ni más ni menos. Y dice que hace un llamado a bajar a los científicos de su torre de marfil y a saltar a la arena pública, a la arena política, y pasar de divulgadores científicos a activistas políticos. Eso es una estrategia también que la estamos viendo en nuestros días. Para mí, eso es un peligro. Es un peligro, porque es cerrarse en banda, ¿verdad? Raúl, para terminar, tu última intervención. Un minuto.
Bueno, comentando esto, he de decir, no sé cómo funciona en biología, pero ojalá los físicos pudieran meterse en política, porque significaría que tendría más financiación para poder hacer el doctorado, sí, el año que viene.
Y habría un poco más de rigor en la política, ¿no?
Sí. Dicho, pero no es con el fin de enseñar biología, ¿eh? El fin es de enseñar, sí, sí, ateísmo,
o crear opinión.
Crear opinión, sí, no, ese es el tema.
Conclusión a la pregunta esta que hemos hecho sobre si es compatible fe y ciencia. Yo hacía un análogo de si es compatible jugar a fútbol y natación. Evidentemente es compatible practicar los dos deportes. Lo que yo no voy a pretender es ponerme a nadar en un campo de fútbol, y no voy a pretender ponerme en la bota de fútbol y tirarme a una piscina a jugar a fútbol y meter gol. No sé si se
entiende perfectamente
la metáfora que quería utilizar.
Muy bien.
Y muchas gracias por...
Y ahí queda tu respuesta hecha. Es compatible. Victoria, ¿cuáles son las opiniones de nuestros oyentes para terminar?
Bueno, la mayoría de los oyentes coincidieron en que la respuesta es la C, ¿verdad? No, la Biblia y ciencia no son opuestos entre sí, pueden ser perfectamente compatibles, de hecho lo son, pero también hubieron algunos que coincidían entre la C y la D, ¿no? De hacer tal afirmación posiblemente sea debido a que hoy existe un enorme desconocimiento de la Biblia en nuestra sociedad. Estuvo nuestro hermano G.R. Ramírez diciendo la C, Angie Aparicio, C y D, Aurea Ferreira, CID, Thaís Núñez Dolade, CID, Benji Galvez, creo que la sé, y por supuesto yo.
Victoria, persona, que también ha participado.
Que muy también bien. He participado, la sé, creo que son compatibles de alguna
muy
manera.
Muy bien. Pues nada, gracias a Raúl Viruez, a Luis Biern, Victoria Brad, gracias por estar con nosotros.
Gracias
y
por invitarnos.
Será hasta otra nueva oportunidad. Ahora os dejamos con la sección de Momentos Literarios, El Mundo de la Literatura, con Mati Sanchiz, que va a entrevistar en esta oportunidad a un escritor que nos lo va a presentar. No digo el nombre, lo vamos a escuchar ahora a continuación y enseguida, en un minuto, está Mati con todos vosotros.
Momentos Literarios. Una sección dedicada a todos aquellos amantes de las letras, enamorados de las palabras, de los párrafos, de los versos. Un programa que promueve la lectura y nos acerca a la cultura del libro, y por encima de todo al libro de los libros, la Biblia. Momentos Literarios con Mati Sanchiz. Visítanos en la página web voddevida.org. Mándanos tus opiniones o relatos a momentosliterarios@yahoo.com.
Hola, hola, muy buenas tardes, amigos y amigas. Recibe nuestro saludo a través de las ondas con nuestros mejores deseos de que paséis una feliz tarde. Feliz, sí, feliz me siento yo en esta tarde una vez más por estar con vosotros. Gracias por escucharnos. Que el Señor os bendiga. Os habla Mati Sanchiz. Comenzamos. Momentos Literarios. No sé, pero ya te estás tardando. Sigo esperando tus escritos, tus relatos, tus poemas, esas reflexiones que te haces por escrito y quisieras compartir con nosotros. Mándalas a la siguiente dirección, momentosliterarios@yahoo.com, y los estaremos leyendo a nuestra audiencia. Hoy os vamos a leer una pequeña porción de un libro de devocionales titulado Al atardecer con Dios. El artículo lleva por título Ruidos nocturnos.
La noche parece tener ruidos y ritmos diferentes a los del día. No significa por obligación que los sonidos específicos de la noche sean más fuertes o propios de esta, aunque algunos sí responden a lo anterior. Lo que sucede es que durante la noche nos parece escuchar ciertos sonidos con mayor claridad. En estas horas es más probable que escuchemos el tic-tac de un reloj, el rechinar de una escalera, el chirrido de un grillo, el ladrido de un perro, el rozar de una rama contra la ventana, el estrépito de una persiana libertina, el profundo silbido de un buque, el viento de los árboles, el croar de un sapo, la puerta que se abre, el son de la música al final del pasillo, el quejido de un niño, el susurro de un cónyuge. Es también durante la noche estamos más propensos a escuchar con nuestros oídos espirituales. Friedrich Buchner ha sugerido lo siguiente: escucha tu propia vida. Mírala por el insondable misterio que es en medio del dolor y el aburrimiento, así como en la emoción y alegría. Toca, prueba y huele tu camino hacia el santo y oculto corazón de estas emociones, porque en el último análisis, todos los momentos son clave y la vida misma es gracia. Escucha el momento, escucha tus pensamientos y sentimientos, escucha tus impulsos y deseos, escucha tus anhelos y temores, escucha el latir de tu propio corazón, escucha la dulce y apacible voz de Dios en el lugar más recóndito de tu ser. La noche es para escuchar. Escucha y aprende con tus oídos espirituales, así como con los naturales.
Bien, preciosa lectura la que nos ha compartido hoy nuestra colaboradora Keila Gálvez. Muchísimas gracias, Keila, por esta lectura. Y bien, pues vamos a ir conociendo a nuestro invitado en esta tarde, a Jonathan Soriano. En esta tarde contamos con la presencia de una joven promesa de la literatura. Su nombre es Jonathan Soriano Altamirano. Buenas tardes, Jonathan.
Hola, buenas tardes, Mati.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues bien, muy contento de poder acompañaros en la tarde de hoy y de poder estar ahí con vosotros.
Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Bien, Jonathan, ¿qué te parece si le contamos a nuestra audiencia algo de ti para que te conozcan? Lo que yo sé de Jonathan es que es un joven de Tarragona, licenciado en periodismo por la Universidad Rovira y Virgili de Tarragona. Es el menor de tres hermanos, es soltero, pero está comprometido. Pero, Jonathan, nos gustaría que tú mismo nos hablaras de ti, algo sobre ti, de tu familia, quién eres, a qué te dedicas, cuáles son tus aspiraciones, tus sueños. Tú mismo, preséntate, ¿quién es Jonathan Soriano?
Bueno, aunque ya me has presentado muy bien, no hay para mucho más, pero bueno. Ahora mismo soy periodista, acabé mis estudios. Bueno, yo nací en Tarragona hace 22 años, en 1992. Soy, como bien has dicho, el pequeño de tres hermanos. Además me llevo mucha diferencia con mis hermanos, porque el hermano mayor me saca 15 años y el segundo 10 años. O sea que yo ya vine por sorpresa. Y bueno, acabé mis estudios de periodismo. Ahora mismo me encuentro en Barcelona viviendo, donde estoy cursando un máster, porque, bueno, quería... Al acabar la carrera quería especializarme y estudiar un año más. Y estoy comprometido, no, estoy soltero, no estoy casado, pero bueno, tengo a mi novia Diana que me acompaña siempre y me apoya en todo lo que hago.
Perfecto. Jonathan, también una de las preguntas recurrentes en este apartado y que nos encanta hacer a todos nuestros invitados es acerca del momento en el que se conoce a Jesucristo como Salvador personal. ¿Cómo y cuándo es tu encuentro con el Señor Jesús?
Pues mira, Mati, yo la verdad que siempre he crecido en una familia que conocía al Señor, ¿no? Mi madre antes era católica, ¿no? Pues por su trasfondo familiar, por el tema de la dictadura, y mi padre, pues durante la dictadura también iba a algunas reuniones evangélicas, pero así como muy escondidas, ¿no?, de forma clandestina. Sí. Entonces, este trasfondo acabó saliendo, y entonces ellos se convirtieron en los años 70 en una pequeña iglesia en Tarragona. Entonces, a partir de ahí comienza todo, ¿no? Mis hermanos y yo... Desde niños hemos conocido la palabra del Señor en casa, pero claro, cada uno después ha ido experimentando su experiencia personal con Dios, ¿no? En mi caso me llegó con 17 años, estaba en el instituto, ¿no? Sí. Y poco a poco me fui dando cuenta de que quería llevar una vida diferente a la que se planteaba, ¿no?, en la juventud de hoy en día. Entonces, bueno, con mis preguntas, con mis dudas, con mis cuestiones, fui leyendo la palabra, fui encontrando verdaderos tesoros y sobre todo también me ayudó mucho el hecho de orar, de hablar con Dios en la intimidad y de verdaderamente poder sentirme tanto escuchado por Él como escuchar su voz, ¿no? Entonces, a los 17 años comprendí que me estaba llamando y que quería seguirle.
Qué bueno, muy bien. Jonathan, tú has estudiado periodismo, ¿no?, como hemos comentado. ¿Por qué te decides por esta carrera frente a otras? ¿Cuál fue tu motivación para elegir este camino y no otro?
Pues la verdad que nunca me habían planteado esta pregunta así. A mí me gustaría estudiar otras carreras, ¿no? Me gusta mucho la historia, también me gusta mucho el arte, la música, teología, por supuesto. Pero... El periodismo, digamos que ha tenido algo de vocacional en mi vida, porque desde que recuerdo que tenía 7 años o 8, que era muy pequeño, me llamaba mucho la atención, ¿no?, ver a un periodista en la tele, en la radio. Entonces, poco a poco fui formando la idea de que quería ser periodista, y crecí con esa base, ¿no? Y en bachillerato pues ya me aferré a esta idea y dije, sí, cuando acabe mis estudios de bachillerato, en la selectividad tengo que prepararme para sacar la nota que me permite entrar a la facultad de periodismo. La verdad que es como te decía, vocacional, es una pasión, a mí me encanta. Cada vez que puedo hablar sobre periodismo, que puedo investigar, analizar, es una cosa que vivo cada día más y que disfruto mucho.
Genial. Jonathan, entonces, ¿cómo se desata en ti la afición por escribir?
Pues digamos que va un poco implícita en el hecho del periodismo, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, nunca me había imaginado escribiendo, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, a medida que voy estudiando en el instituto, voy encontrándome con algunas asignaturas muy interesantes, como literatura castellana, literatura catalana, ¿no? Uh-huh. En las lenguas de castellano y catalán también hay un apartado en el que nos presentan a diversos autores. Entonces, no sé de qué manera, pero me empieza a llamar la atención. Empiezo a indagar un poco más por ahí y empiezo a leer libros de poesía, de teatro, ¿no? Y entonces me encuentro con que aquello me está llamando mucho la atención, me gusta mucho y, bueno, comienzo a escribir ideas sueltas y entonces digamos que ahí empieza todo, ahí empiezo a descubrir que la escritura es una vía de escape imprescindible en mi vida.
Por lo que estamos viendo, escribes desde muy joven. ¿Te ha servido de inspiración algún escritor en particular, o en tu familia o entorno cercano hay alguien que te animara de forma especial a escribir?
En mi familia no hay nadie que haya escrito, que yo tenga conocimiento, ¿no? De mi familia más cercana, de padres, hermanos, abuelos, tíos. Pero sí que es verdad que bueno, mis padres cuando me han animado mucho en mis estudios, ¿no? Y cuando yo empecé a escribir algunas ideas sueltas y algunas de ellas las compartía con ellos y me animaban mucho. Sí. Pero sobre todo En los primeros poemas que escribía encontré una inspiración en el libro de los Salmos. La verdad que cuando leí este libro por primera vez me llamó mucho la atención, ¿no? Porque antes había leído otros libros de la Biblia y el texto era como más narrativo, ¿no? Más, digamos, por decirlo así, típico, ¿no? Más convencional.
Sí.
Y cuando me encontré los Salmos de David, que son pura poesía, que apela al alma, apela a sentimientos, apela a situaciones de la vida, me sentí muy identificado y comencé a leer todavía más y a sacar más elementos de este libro.
Te voy a hacer una pregunta un poquito rara, a ver qué piensas. ¿Se puede dar el caso de que algún escritor no lea o no le guste la lectura?
Pues sí, la verdad que sí, sí que se puede dar el caso. Es una muy buena pregunta, Mati, porque a mí me gusta mucho leer. La verdad que me doy cuenta cada día que puedo sentarme a leer, ¿no? Y me gusta mucho, pero al mismo tiempo me cuesta mucho. Soy una persona que lee muy lento, muy poco a poco, me gusta ir muy despacio. Entonces, a lo mejor un libro de 200 páginas puedo estarme 3 meses, porque no soy capaz de leerme más de 20 o 30 páginas al día y me gusta analizar cada frase detenidamente, cada detalle, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, el hecho de sentarme a leer me supone ese esfuerzo de concentración, ¿no?
Sí, sí, sí. Pero saboreas cada página por lo que veo.
Sí, sí, la verdad que sí, la verdad que lo valoro como un tesoro, sí, sí. Pero también es algo nuevo, ¿no? Es algo que he ido adquiriendo con el paso de estos últimos años. Antes no me gustaba leer tanto. Antes me costaba mucho más, etcétera, ¿no? Y estoy seguro de que habrá otras personas que les encante escribir y les cueste muchísimo leer o no les llame nada la atención.
Entonces, Jonathan, ¿cuál es el último libro que te has leído?
Pues el último libro que me leí Fue una novela de un periodista francés que se llama Laurent Binet. El libro se llama HHHH.
Curioso.
Sí, un título así un poco raro.
Sí.
Y bueno, explica la historia de un comandante de la policía nazi, de las SS.
Sí.
Y entonces más o menos es un poco biográfico, ¿no? Explica cómo fue su vida, su manera de pensar, cómo se desarrolló dentro del partido nazi. Es un libro muy histórico. Ya os comentaba antes que me gusta mucho la historia, ¿no? Entonces me lo regalaron unos amigos y lo leí. Pero ahora estoy leyendo otro que también me está gustando mucho, que es de un autor ruso que se llama Máximo Gorki. Y el libro que estoy leyendo se llama La Madre.
Uh-huh.
Y está muy bien porque sí, narra los principios de la Revolución de Rusia y lo hace desde una manera que no deja de lado el espíritu, ¿no? Porque, por ejemplo, la protagonista habla mucho de Jesucristo y la verdad que me llama mucho la atención.
Muy interesante, muchas gracias. Ahí nos has recomendado dos libros que suenan muy, muy bien, aparte del tuyo. Pero ahora hablamos de tu libro, ¿te parece?
Sí, por supuesto.
Bueno, vamos a hablar de un libro, Un vistazo a una mente. Bien, el libro que estamos presentando hoy lleva por título, pues justamente esto, Un vistazo a una mente, escrito por Jonathan Soriano Altamirano, editado por Editorial Círculo Rojo. Se trata de un libro muy fácil de leer, de 99 páginas, con textos poéticos y reflexiones que nos ayudan a echar un vistazo a una mente. Jonathan, ¿nos podrías contar el porqué de este título, Un vistazo a una mente?
Pues, verás, mira, el título, la verdad que tardé en decidirlo, fue lo último de todo el libro. A veces, en periodismo se dice que lo que más cuesta hacer es el titular de la noticia, ¿no? Y en según qué noticias es verdad. O lo tienes muy claro desde el principio o tardas muchísimo en ponerlo, ¿no? En este caso, sí. A mí me costó mucho encontrarlo. Y cuando pensé en un vistazo a una mente, me decidí por él porque pensé, bueno, yo con este libro lo que intento hacer, lo que trato de hacer es abrir un poco todas las cosas que han pasado por mi mente a lo largo de estos últimos años en los que he escrito el libro, ¿no? Tanto cosas buenas como cosas no tan buenas, alegrías, desilusiones, momentos de felicidad, momentos de tristeza profunda, y entonces decidí ponerle ese título, ¿no? De un vistazo a una mente. No puse a mi mente porque creería que las personas que lo leyesen se identificasen con la que puede ser una mente cualquiera, ¿no?
Sí.
Puesto que cualquier persona en su mente pues tendrá momentos de altura y momentos de más bajo, digamos.
Sí.
Y bueno, básicamente me decidí por eso.
Muy bien. Entonces, por tanto, podemos decir que el vistazo a esa mente es tu mente, es la tuya, ¿verdad? Evidentemente.
Sí. O sea, en el libro yo lo que quería era plasmar eso, ¿no? Esos 4 años tan convulsos en mi mente, pero sobre todo desde el enfoque que cada persona pudiese encontrar una parte que identificase con su propia mente también.
Entonces, ¿con qué edad estabas escribiendo esos escritos? Porque eras muy joven, dices que son 4 años atrás, ¿no? Eras joven, jovencísimo.
Sí, el libro lo publiqué en 2012, en octubre de 2012, hace 2 años y poco. Por aquel entonces tenía 19 o 20 años, así que los primeros escritos comenzaron con 16 años. Ya te comento que era una época, bueno, supongo que como todo paso de la adolescencia a la juventud, una época convulsa para cualquier persona en la que piensas muchas cosas, se te ocurren muchas cosas, tienes muchos estados de ánimo, ¿no? Y entonces entre los 16 años y los 19, 20, fui escribiendo todo tipo de textos, reflexiones, y entonces el libro es un recopilatorio de ello.
Muy bien, o sea, es un vistazo a una mente casi adolescente, podríamos decir.
Sí, exacto, sí. Uh-huh. De hecho, en el prólogo que le pedí a mi amigo Félix Benyure, él describe, ¿no?, que se da una no una contradicción, sino que será una batalla interior entre una mente que se niega a abandonar la idea de ser todavía un niño, pero que al mismo tiempo se tiene que enfrentar con la madurez que ya está llamando a su puerta.
Sí, exacto. Entonces, Jonathan, ¿podrías decirnos si hay algunas lecciones que se pueden aprender a través de las páginas de Un vistazo a una mente, o son tan solo pensamientos de un joven sin más pretensión que eso, que destapar un poco su alma?
Digamos que la primera parte, la de los poemas, por lo general son se ajusta al segundo comentario que has hecho, Mati. Son básicamente es la voluntad de compartir. De compartirlo todo con las personas que quieran recibirlo, ¿no? De compartir sentimientos, emociones, de destapar mi mente y sobre todo de destapar el corazón y el alma, ¿no? Pero bueno, también hay algunas poesías en las que intenté introducir algún tipo de discurso crítico, de alguna enseñanza, ¿no? Refiriéndome a algo concreto. Pero sobre todo es en las reflexiones. Sobre todo es en las reflexiones donde quiero aportar la parte de más ideológica, por decirlo así, ¿no? A las conclusiones a las que voy llegando, las ideas que voy desarrollando. Sobre todo es en las páginas finales del libro donde quiero aportar esa enseñanza, si se puede llamar así. Sí.
Vale. Jonathan, ¿por qué te decides a publicar esos escritos cuando son algo tan personal, tan tuyo?
Pues la verdad que nunca me habían hecho esta pregunta. Bien a bien, no tengo una respuesta. Yo supongo que también influye que a toda persona que se inicia en la escritura siempre le gusta ver, ¿no?, sus páginas de manera física, tocarlas y ver cómo otras personas también las tocan, ¿no? Pero sobre todo hay una voluntad de compartir. Verdaderamente hay una voluntad de compartir, no solo con Un vistazo a la mente, ¿no?, sino también con otros trabajos que he podido ir haciendo. Hay una voluntad de simplemente compartir. No hay ningún deseo de publicar para recibir unas ganancias o
hacerte famoso o
no. Vale. Simplemente es el hecho de compartir y de pensar que de la misma manera que yo he tenido la oportunidad y el tiempo y la situación de reflexionar sobre eso, a lo mejor hay alguna persona que hasta ahora no lo ha podido hacer, ¿no? Entonces es el hecho de compartir que esa reflexión, que ese poema es posible gracias a pensar, a meditar, ¿no? Y bueno, es compartir para incentivar eso, ¿no?, en las personas que lo lean.
¿A qué público crees que está dedicado entonces este libro de Un vistazo a una mente?
Pues también digamos que va enfocado a las partes del libro, ¿no? La parte reflexiva veo que es un público más adulto, ¿no? Sí, adulto, digamos, mediana edad. Y en la parte de los poemas también. Creo que va dirigido a personas, sobre todo, que son adultas. Lo que pasa es que hay algunos poemas, sobre todo los del principio, ¿no?, los que escribí cuando tenía 16 años, que tienen un carácter más juvenil. Tienen un carácter más, digamos, en la línea de adolescencia, juvenil, básicamente porque es la voz que tenía, ¿no? No podía ponerme en la voz de una persona adulta porque con 16 años no, claro, cuesta mucho imaginarte eso. Pero bueno, como están los, digamos que los desordené todos a conciencia para que no se notase, para que la gente no notase que hay una primera etapa de adolescencia, luego se va adquiriendo madurez, ¿no? Entonces lo que quería era eso, ¿no?, que la persona que leía el primer poema también leyese el 149.
Claro que sí. Jonathan, ¿qué te gustaría destacar del libro? ¿Qué sabor de boca te gustaría que le quedara al lector después de pasear por él, por tu libro?
Me gustaría destacar la manera de jugar con los elementos que bueno, que yo considero que son básicos en la vida, ¿no? Como por ejemplo son el amor, la la espiritualidad, la fe, también sentimientos como la melancolía, ¿no? Lo que pretendo es crear un puzzle en el que quede claro que no se puede tener amor sin experimentar la melancolía, ni se puede experimentar la melancolía sin tener amor, ¿no? Y todo con un trasfondo de la fe. Entonces, lo que me gustaría a mí destacar es que las emociones, los sentimientos fácilmente pueden ir y venir. De la misma manera que yo un día me encontraba de una manera y eso condicionaba la forma en la que escribía el poema, y al día siguiente me encontraba más animado y el poema cogía un impulso diferente, las emociones y los sentimientos pueden ir en función del día. Pero lo que me gustaría que quedase claro al lector, que coja un vistazo a una mente, es el trasfondo que hay de todo ello, ¿no? Que es la fe. Creo que en cada poema, en cada reflexión, en cada cita, puede verse ese trasfondo. Puede verse un trasfondo de que yo tengo una fe y es indiscutiblemente es lo que marca, lo que acaba marcando mis sentimientos, mis emociones, es lo que las acaba dirigiendo, lo que acaba poniendo orden, ¿no? Entonces me gustaría que quedase claro eso, ¿no? Ese telón de fondo que es la fe, sobre el cual se están sustentando el resto de cosas.
Genial. Jonathan, ¿qué lugar ha ocupado Dios en el libro?
Pues Dios en el libro ha ocupado el primer lugar. Como comentaba ahora mismo, es el telón de fondo, ¿no? Es el escenario sobre el que se van repartiendo todos los elementos. Quizá no aparece de una forma directa el nombre de Dios o la palabra Dios, ¿no? Pero aparece a través de sus promesas, ¿no? Una cosa que me marca muchísimo de Dios y de la fe que tengo son las promesas que hace a través de su palabra, ¿no? De esperanza y de vida. Y esas promesas han marcado mucho también mi vida y el libro de Un vistazo a una mente. Entonces, muchos poemas son el reflejo de esas promesas, ¿no? De la esperanza, de la ilusión, del hecho de no quedar solo nunca, de sentirme siempre acompañado y de tener miedo, pero también tener herramientas para vencerlo.
Qué bonito, genial, muy bien. Jonathan, sí. ¿Por qué nos recomendarías ahora? ¿Por qué nos recomiendas leer Un vistazo a una mente?
Yo lo recomiendo. Me gustaría primero decir que recomiendo que se haga con tiempo, ¿no? No hace mucho, el verano pasado, estaba en la iglesia de Blanes y un hombre de allí se acercó y me preguntó por el libro y bueno, al final lo compró y se lo llevó, ¿no? Pero le dije que tenía una condición, ¿no? Que tenía que leerlo despacio, poco a poco, como a mí me gusta leer. Y me dijo que bueno, que vale, que se tomaría su tiempo, sus meses y todo, ¿no? Entonces, lo primero que me gustaría es recordar es que no es un libro para leerlo como una novela, rápido. Es un libro para tenerlo ahí, para a lo mejor cada día leer una poesía o dos, pensar, meditar, subrayar, apuntar en los márgenes, ¿no? Es un libro que se tiene que leer con tacto, con delicadeza, con su tiempo. Y lo recomendaría porque considero que, bajo mi punto de vista, a mí siempre me ha gustado, ¿no? Recibir de las otras personas cuando sienten la necesidad de compartir algo. Así que yo lo recomendaría básicamente por eso, porque yo he plasmado ahí inquietudes que había en mi corazón, ¿no? Y creo que estas inquietudes llaman a la puerta de cada lector y se presentan, ¿no? Y entonces fácilmente pueden disponer de ellas para ver lo que un joven creyente de a pie, ¿no? puede haber sentido y para meditar sobre lo que Dios ha hecho en su vida.
Genial, genial, Jonathan. Bien, ahora, nuestros oyentes quieren conseguir un ejemplar del libro. ¿Cómo pueden hacerlo?
Pues la verdad que ahora mismo encargué la editorial Círculo Rojo, funciona por pedidos, ¿no? No es una editorial en la que tú presentes el libro y ellos te lo publiquen. Es una editorial en la que tú adquieres los costes de producción. Entonces hice una primera edición con 66 ejemplares. De aquellos 66 ejemplares, ahora mismo me quedan unos 7 u 8. Pero no hay ningún problema, siempre se puede hacer una segunda edición. Para conseguir el libro es tan fácil como ponerse en contacto directamente conmigo. O bien se puede conseguir a través del libro electrónico en tiendas como Amazon, El Corte Inglés, etcétera. Pero para conseguir el formato de papel hay que ponerse en contacto conmigo porque los ejemplares los tengo yo.
Sí. ¿Y cómo se puede poner uno
en contacto conmigo?
¿Contacto contigo?
Sí. Pues,
¿contigo sí, para conseguir el libro?
Sí. Pues a través de mi correo electrónico, que es Jonathan, todo en minúscula, sin H, jonathan.sa/25@hotmail.com.
Genial, pues si recibes... Sí, repítelo.
Sí, jonathan.sa/25@hotmail.com.
Genial, así que ahora estás recibiendo en tu casa pedidos, bueno, en tu correo electrónico los pedidos, pues ya sabes que tienes que...
Que tienes que enviarlos.
Muy bien, Jonathan, que estamos acabando el tiempo. Otra preguntita, ¿sigues escribiendo? ¿Hay alguna nueva obra en la que estés trabajando?
Sí, la verdad que yo creo que no voy a dejar de escribir nunca, si Dios me lo permite, ¿no? Y me da fuerzas. El otro día Diana me comentaba, mi novia Diana me comentaba, no dejes de escribir nunca, ¿eh? Y la verdad que sí, que si el Señor me da fuerzas, no lo dejaré nunca, ¿no? Como decía antes, el objetivo no es fama, dinero, reconocimiento, el objetivo es compartir. Y esa es la voluntad con la que cada día me siento delante del ordenador e intento escribir algo. Desde Un vistazo a una mente hasta aquí, he escrito una novela que ahora mismo está presentada en un concurso, en el premio C.S. Lewis, que organizan la editorial No Front, y el Consejo Evangélico de Madrid. Es una novela histórica sobre cómo vivían los hugonotes, que eran los protestantes en Francia, ¿no? En el siglo XVI, XVII, y los conflictos que había con la religión convencional, que era el catolicismo, ¿no? Sí. Y bueno, estoy pendiente de que se resuelva el concurso, porque si se resuelve y resulto ganador o finalista, pues se publicará, ¿no? Sería una gran noticia.
Oh, genial. Si nos tienes que tener al tanto, de esta noticia.
Sí. Os mantendré informados, sí.
Claro que sí. Pues, Jonathan, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde.
Muy bien, muchas gracias a vosotros por invitarme y yo también os deseo que el Señor os bendiga.
Muy bien, Dios te bendiga, Jonathan. Y seguimos dándote ánimos para que sigas escribiendo.
Gracias.
Bien, también damos las gracias a Keila, que es nuestra nueva colaboradora. Le damos las gracias por recopilar y leer los textos que os estamos leyendo. Damos las gracias a Eloy, nuestro atento técnico. Te damos las gracias a ti que nos estás escuchando al otro lado y que nos sigues fielmente. Y siempre y siempre daremos las gracias a nuestro Señor Jesucristo, porque su amor no tiene límite. Hemos llegado al final del programa, pero os dejo con esta frase de Groucho Marx. Considero que la televisión es muy educativa. Cada vez que alguien enciende el televisor, salgo de la habitación y me voy a leer un libro. Y desde Momentos Literarios te invitamos a que alimentes tu afición por la lectura y tu pasión por los libros. Dios te bendiga. Un beso.
Tarde de tertulia. Escríbenos y haznos llegar tu opinión, comentarios o sugerencias.
a través del correo electrónico tardedetertulia@vozdevida.org. tardedetertulia@vozdevida.org. O bien por correo postal al apartado 2093 08200 Sabadell. Comparte con nosotros. Finaliza aquí el programa de hoy. Gracias por tu sintonía. Te esperamos, Dios mediante, la próxima semana en esta misma emisora y a esta misma hora, en tu programa Tarde de Tertulia. La actualidad nos acerca a nuestro mundo. La Biblia nos acerca al propósito de Dios.